Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal. En Onda Cero.
Buenas noches.
Muy buenas, 11:30, hora menos en Canarias, Radio Estadio Noche de lunes. Y nos espera una semana apasionante por delante. La selección española ha jugado el segundo de sus partidos ante Suiza y ha ganado 3-2. Goles de Pino, Brian Gil y Brian Zaragoza, el último de penalti. Nos ha empatado Suiza dos veces. No era importante porque ya éramos primeros de grupo. Estamos en cuartos de final, en la eliminatoria que vamos a jugar en marzo. Y ha sido casi más, te diría, que el ambiente de un partido amistoso que otra cosa.
Hombre,
o me ha dado esa sensación.
De entrada, Edu, es que Luis de la Fuente ha cambiado por completo el 11, pero mola dar brillo a ese primer puesto con un triunfo, ese triunfo a última hora, ¿eh? La España de los Bryan ha sido hoy. Efectivamente, el viernes es el sorteo de los cuartos de la Nations League. Atención, posibles rivales de España: Países Bajos, Italia o Croacia. Esto se jugará en marzo para pasar a esa Final Four en junio, pero hoy estamos también, ¿verdad?, muy pendientes de todo lo que va a pasar mañana en Málaga, porque mañana arranca la Copa Davis y mañana arranca el último baile de Rafa Nadal.
Mañana comienza la eliminatoria de la Davis. Mañana en Málaga se va a centrar toda la atención por esa eliminatoria frente a los Países Bajos. David Ferrer, después del último entrenamiento de los jugadores, les ha comunicado ya el equipo, el orden de juego de mañana, aunque no lo conozcamos. Tengo una intuición. Hemos dicho que Rafa Nadal tenía problemas para llegar a la eliminatoria, que nadie apostaba porque jugase en individuales, seguramente ni en dobles si el punto era decisivo. Creo que Rafa Nadal mañana va a jugar uno de los partidos de individuales. Creo que Carlos Alcaraz y Rafa Nadal jugarán mañana los partidos de individuales con la selección española. Hoy, cuando Ferrer todavía no se lo había dicho, Nadal, en la rueda de prensa, lo centraba todo en la Davis, no en su despedida.
Los finales de película normalmente son para películas americanas. Yo hace tiempo que me di cuenta que no tendría una de estas. La despedida va a ser, para mí una cosa no está peleada con la otra y es evidente que estamos aquí para competir, con lo cual todo lo demás lo que no nos tiene que hacer es distraer de lo que hemos venido, ¿no?, que es intentar dar nuestro máximo para conseguir el mejor resultado posible. A día de hoy, en la cabeza de todos nosotros, lo importante es la Copa Davis.
Son tres puntos. Nadal, Alcaraz, y tendríamos que jugar un dobles con Granollers. Veremos si con el propio Carlos Alcaraz o con otra pareja.
No he venido para retirarme, ¿eh?, ha dicho Nadal. Vengo para ayudar al equipo. Esta tarde hemos visto un entrenamiento, bueno, un cara a cara entre Nadal y Alcaraz. Pues han empatado a 4, ¿eh? Y ha sido, no un calentamiento así, no, ha sido a cara de perro, ¿eh?, con la bola fuerte. Así que atención, porque mañana Rafa Nadal podría ser el primer jugador en saltar a la pista. Empieza la eliminatoria a las 5 de la tarde. El número 2 de Países Bajos es Botik van de Tanspoel, que es el número 80 del mundo.
Confiemos en que mañana España pase y podamos disputar la semifinal del viernes. Hay preparada una despedida para Rafa Nadal en la pista, si España cae mañana o si España cae el viernes. Ya veremos qué pasa si España llega a la final, previsiblemente contra Italia, que es la gran favorita de esta Copa Davis que se va a disputar en Málaga. Luego nos cuenta Bustillo otras noticias. La más importante es que Militao, el defensa del Real Madrid, va a ser operado mañana de la rotura del ligamento cruzado anterior por el doctor Manuel Leyes. Lo primero, porque luego hablaremos de tenis, es irnos al directo. Ya ha habido edición especial de Radio Estadio para contarnos el partido de España en Santa Cruz de Tenerife, en el Heliodoro Rodríguez López. Alfredo Martínez y Fernando Burgos, y en la zona mixta creo que ya hay protagonista. Burgos, buenas noches.
¿Qué tal?
Mira, buenas noches. Ahí todo Rocío con el protagonista del partido. ¿Qué tal, Brian? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Esto es decidir un partido, ¿no? En el tiempo añadido, fuerzas un penalti, coges el balón, pides permiso y lo marcas.
Sí, tenía muchas ganas de salir a jugar y así lo he demostrado.
Han hecho dos jugadas maravillosas. La primera ha levantado al público, la segunda tú te lo has guisado, te lo has comido, y el penalti, has trincado el balón y has dicho: esta no la fallo yo, esta es para mí.
Sí, bueno, yo juego para hacer feliz a mi gente y para que la gente disfrute, y lo del penalti ha sido pues un poco de personalidad. He preguntado a Fabi, que es el que tenía más tiempo en el campo, más jerarquía, y él ha decidido dejármelo y bueno, muchas gracias.
Hemos tenido la última y esa vaselina, que los entrenamientos la metéis todas, y aquí no sé si la presión del momento, la ansiedad, que ha jugado una mala pasada para hacer el 4-2.
Sí, bueno, más que presión, yo creo que presión no tengo ninguna. Ha sido una decisión que he tomado mal y bueno, pero la he cortado también bien.
¿Qué supone para ti tu primer gol con la selección?
Es algo único, algo especial que no voy a olvidar nunca y pues es que no sé cómo describírtelo. Es algo muy, muy especial que de pequeño siempre he soñado con algo así y hoy he podido vivirlo.
La competencia está muy cara, pero has estado en las dos últimas listas. ¿Te ves también en la de marzo?
Bueno, eso no es decisión mía, decisión del míster. Yo voy a seguir trabajando duro para seguir viniendo a la selección y seguir representando a mi país. Hay un nivel muy alto y bueno, poco a poco.
Nos dijiste en octubre, hace un año, que Morata te trataba como tu hermano pequeño. Después de tu primer gol, ¿qué te ha dicho hoy Álvaro?
Álvaro, desde el primer día que llegué aquí, yo creo que no solo a mí, yo creo que a todo el mundo, porque Álvaro tiene un corazón enorme y creo que la gente aún no lo sabe quién es Álvaro. Álvaro es una persona espectacular, tanto dentro como fuera del campo. Y bueno, sí, me dijo que enhorabuena, que se alegraba mucho por mí y que siguiera así.
Y la esquina que no haya marcado Samu, ¿no? Los dos salís de Granada, uno para un lado, otro para otro, y coincidís en la selección.
Sí, bueno, al final Samu hoy no ha podido marcar, pero no sé si llevaba 2 o 13 goles en 12 partidos, 11 partidos. Samu va a marcar muchísimos goles con la selección, que esté tranquilo porque es un pedazo de jugador.
¿Cómo estaba Pedri? ¿Se ha quedado tocado por haber fallado el penalti o qué?
Sí, bueno, al final no estaba tocado, pero bueno, tenía ahí esa cosilla de haber fallado el penalti. Pero bueno, Pedri ya sabemos todos quién es y no va a pasar nada.
Te iba a preguntar que el pasado año llegaste, bueno, te saliste de Granada, te vas al Bayern de Múnich y dijo Tuchel en la previa del partido frente al Madrid que te faltaba adaptación para jugar en el Bayern, pero no sé si, aparte de que te faltara adaptación, al fútbol también a veces hace falta esto que se enseña hoy, ¿no? No sé si hay algún mensaje ahí por ahí subliminal.
Yo creo que al fútbol se juega con los pies, no con el idioma y, bueno, no tengo que decir más nada.
Encontrártelo con Inglaterra, ¿no? Bueno, se marcha ahora de Zaragoza. Ya sabéis que Tuchel es el seleccionador de Inglaterra. Tenéis que ver la cara de Brian cuando le han preguntado por lo de la adaptación. Se ha cortado. Yo creo que quería decir algo más.
Sí, yo creo que por eso se ha ido precisamente. La verdad es que no le fue demasiado bien, no le dieron demasiadas oportunidades en el Bayern Múnich. Sí las está encontrando este año en Osasuna y eso le ha llevado a la selección española. Alfredo, ¿habla de la fuente en la sala de prensa o no? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Edu. Buenas. Rocío. Está terminando Murat Yakin. Está haciendo una larga rueda de prensa. Ha salido muy tarde. La verdad es que el partido acabó tarde y los entrenadores también han comparecido tarde. Y me imagino que en 3-4 minutos hablará Luis de la Fuente después de la felicidad absoluta que se ha vivido en el Heliodoro Rodríguez con la victoria in extremis en el último minuto. Mira, la última respuesta ya de Murat Yakin. No, ahí ha monopolizado un periodista. Lleva 5 preguntas seguidas al seleccionador. Así que os pido paso en cuanto que esté el técnico riojano.
Perfecto.
La curiosidad, ¿no? Que es algo que define a los periodistas. Ya vemos que no solo en nuestro país. Nos estamos esperando de la Fuente para comparecer en directo, así le escuchan los oyentes de Radio Estadio Noche. 21 partidos sin perder de España, tú te los ves todos, bueno, ¿qué te los ves? ¿Te los analizas, los paladeas, Edu García, y los cuentas aquí en Radio Estadio?
Buenas noches, Rocío. Vale, buenas noches, Edu. Pues sí, ahora te dirán el resto de arqueros. Yo tengo el paladar fino con la selección y es verdad que, como decía Pidal en el arranque y como acababa en el colofón Sanz en la transmisión, pues puede haber un poquito de tufillo de amistoso, pero yo creo que se lo pueden merecer, ¿no? Yo creo que se han merecido, después de haber hecho los deberes perfectamente, el tener un mínimo de relax y de contagiarse con el ambiente festivo. A mí esta selección me sigue llenando los sentidos. Hemos estado enumerando la ficha con los DNIs de cada uno de ellos. Es que tenemos un presente y tenemos un futuro que es absolutamente maravilloso. Eso es lo que más me mola de esta selección.
Pero que no me parece una crítica.
No.
Me parece descriptivo de lo que he visto. ¿Sí? He visto penaltis que son más propios de pachanga de entrenamiento que de partido oficial.
Quiero decir que yo se los condono, que se los perdono, sí. Que lo entiendo.
O sea, no, hombre, por supuesto.
No, claro. Aparte, no tenía nada más en juego que la honrilla, ¿no? Porque Suiza ya había descendido. Santi Segurola, ¿tú te lo pasas bien también viendo a España?
Hola, Santi. Me gusta mucho ver a este equipo. Es decir, muchas veces ves el fútbol porque no te queda más remedio. Porque tienes que hacer crónicas, porque
Santiago, y a veces dices, ¿y es el mismo fútbol este que el del otro día? ¿Y es el mismo deporte?
Sí, pues a mí me gustó el partido. O sea, ya sé que no era un partido trascendental, ya sé que era un partido, pero hasta los partidos amistosos te tienes que pasar un buen rato también.
No, claro.
Y yo me he pasado un muy buen rato con un grupo de jugadores que en general, incluso los del equipo, vamos a llamar titular, y en este caso más todavía, que han seguido unas carreras en su, unas trayectorias en su carrera profesional muy particulares. Es decir, se lo han tenido que ganar saliendo de sus equipos muchas veces, jugando, es decir, que llegar a los 23, 24, 25 años haciendo mucho vericueto por el camino, pasando por debajo del radar sin que nadie se fijara en ellos, incluso con esa, también desde los medios, bueno, es que con este equipo dónde vamos a ir, con estos jugadores.
Bueno, era muy joven el equipo de hoy, ¿eh? Tampoco hemos podido hablar tanto de, pero, de la mayoría, quitando Morata.
Pero a lo que me refiero es
Fabián,
que si a ti te, si te dicen hace dos años, pues que los 70, Casado, bueno, Paredes ya jugó en la selección sub-21, sí, pero en general es de futbolistas que han tenido que dar vueltas, Grimaldo. Ahora sabemos que Grimaldo es muy bueno, que estuvo en el Valencia, en el Barça, no sé qué, no sé cuánto, pero cuando Grimaldo empezó a el año pasado a llegar al Bayern Leverkusen, muchos periodistas nos preguntan, ¿y este Grimaldo quién es?
¿De dónde sale? Sí.
Y así sucesivamente. Son jugadores que no nacieron estrellas o que tuvieron que hacer un camino muy arduo, muy. Pero David Raya no ha jugado un solo partido en la Liga Española todavía.
Te pongo un ejemplo.
Roberto González estuvo en el Cartagena. O sea, han tenido trayectorias muy complicadas.
Yo estuve con Jeremy hace un par de años y un buen rato, una tarde, y te diría que, o sea, que paseando son jugadores a los que todavía
sí
les cuesta reconocer al gran público.
Sí,
la pinta, a lo mejor, por el cuerpo que tienen, pero si no, pueden pasar desapercibidos. Antonio, muy buenas.
Buenas noches,
Antonio.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Que tú coincidías en lo de partido amistoso. Yo lo decía también por la forma, por ejemplo, el primer gol que encajan hoy.
Bueno, el cambio de portero, ¿no? Es el primer síntoma de que es un partido que a lo mejor merecía otra consideración.
Por debajo de las piernas.
Bueno, pero más
Más allá de eso,
la elección.
Grimaldo no tiene una ayuda, Paredes defienden estático. Es verdad que el cambio de portero y encaja, que tampoco.
Yo me quedo con, más allá de la victoria, que hoy pues Suiza tampoco ha sido un rival excelso, quitando Monteiro, que es el que le ha puesto un poco de intensidad al partido suizo, ellos pues han estado bastante suaves.
Te interrumpo, Antonio, que sale de la Fuente a la sala de prensa, vamos a escucharlo con Alfredo. Luis de la Fuente, el seleccionador.
La rueda de prensa del seleccionador suizo comienza.
Le están presentando la rueda de prensa.
Buenas noches, seleccionador Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. De lo más orgulloso que se queda del triunfo del equipo es que tiene fe, que le empatan a pocos minutos del final y busca hasta el último minuto sin jugarse la vida para darle una alegría a la afición y seguir con esa inercia ganadora.
Alfredo, estoy orgulloso de ser español, de tener una afición como hemos tenido aquí en Canarias, en Tenerife, y de vivir la selección como la estamos viviendo. Eso me hace sentirme muy orgulloso, pero claro que sí. Además, estoy tremendamente orgulloso de unos jugadores que ya he dicho en alguna ocasión, son insaciables deportivamente, quieren competir cada día, quieren mejorar, quieren crecer. Póngase quien pongas, elijas a quien elijas, es un ejemplo de compañerismo, de generosidad, de subir el nivel de competitivo. Estoy orgulloso por muchas cosas y especialmente por dirigir a una selección como es la nuestra y con unas expectativas maravillosas.
¿Antonio? Hola Luis, Antonio Muela, Radio Nacional de España. Era una cuestión más estética, pero merecía la selección terminar el 2024, un año que ha sido posiblemente de los mejores de la historia de la selección, con esa victoria y te hemos visto celebrar los goles de una forma también importante, ¿no? Sintiéndolo bastante, ¿no? Me parece que también lo tenías muy dentro.
Hasta los penaltis celebró.
Sí, es verdad que necesitábamos y queríamos terminar este el año para nosotros competitivamente con una victoria que no era más que refrendar todo lo bueno, lo fantástico que hemos vivido durante todo este año, esta temporada, para nosotros todo este curso, y porque, creedme, cuando uno se acostumbra a ganar, le cuesta no hacerlo, y estos jugadores, hilando con la pregunta anterior, es que quieren ganar siempre, hay que verles cómo entrenan, hay que verles en el día a día, y hoy queríamos, insisto, terminar, porque además es que se lo merecía también un ambiente como el que hemos vivido, tan maravilloso, tan cálido, tan acogedor. Se merecían también vivir una victoria de la selección y nos ha hecho, pues eso, hemos luchado muchísimo hasta conseguirlo y la verdad es que estamos felices por ello.
Iván.
¿Qué tal, Luis Martín de Oquí Diario? Siempre preguntamos por los jugadores, ahora te quiero preguntar por ti. Hasta marzo no tienes competición otra vez. ¿Qué va a hacer a Luis de la Fuente tras este año donde has ganado tantas cosas? Imagino que empezar por descansar, ¿no?
Iván, no hay tiempo, no hay tiempo. Hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que sabéis cómo pienso, siempre se puede mejorar y queremos seguir mejorando, y para eso necesitamos no bajar la guardia, necesitamos seguir viendo partidos, viendo jugadores, viendo futbolistas que están demandando también oportunidades y tener sitio en esta selección tan magnífica. Pero hay muchos futbolistas que hay que seguir viendo, y ese seguimiento nos hace estar, viajar mucho, ver muchos partidos. Luego, ojo, dicho esto, parece que es que estoy trabajando, estamos trabajando en la mina, qué va, es un lujo, disfrutamos, somos felices haciendo nuestro trabajo, y este trabajo nuestro tan maravilloso, por eso nos sentimos privilegiados, pues no nos obliga, simplemente nos lleva a seguir en la misma dinámica y exigirnos también nosotros más, porque los jugadores lo que necesitan es tener la certeza de que todo lo que les damos, toda la información que les damos, les ayuda a ser mejores y a ganar, y necesitamos exigirnos también nosotros mucho, así que hay que trabajar mucho todavía.
El día 22 tiene que conocer los rivales del sorteo, que se conocerá, que se jugará en marzo, en la tercera semana, el 23.
Este viernes, sí.
Visto ahora al final, en una conversación muy distendida con Pedri, no le voy a pedir que nos explique qué le ha dicho, pero no sé si ha detectado que Pedri necesita un poco de cariño tras haber fallado el penalti en un día que seguramente para él también era importante. Gracias.
Ramón, si Pedri es... bueno, evidentemente es de la familia, nuestra familia, y Pedri sabe que tiene el cariño no solo mío, de todo el cuerpo técnico, de todos los colaboradores, todo el grupo de trabajo y, por supuesto, de sus compañeros. Yo creo que es importante que reflejemos el detalle de generosidad que ha tenido Álvaro Morata, otra grandeza de un grandísimo futbolista y gran persona, con un jugador que quería hoy. Era un día muy especial para él. Y todos estábamos deseando para que metiera un gol. Nos hemos alegrado muchísimo con el gol de Jeremy, y por supuesto los otros también. Pero estábamos hoy deseando que Pedri, por el día tan especial que era, tuviera esa oportunidad. Entonces, no pasa nada. Él sabe que aquí se fallan, se perdonan todos los errores. Se juega con tranquilidad, con confianza, con seguridad, porque aquí nos equivocamos todos, y no ha sido ningún error, ha sido tomar la decisión de tirarlo y el portero ha estado acertado. Pero el partido que ha hecho Pedri ha sido fantástico y lo celebramos además.
Hay quien no entiende que haya jugado tanto después del susto que tuvo, y por cierto, Pedri le ha regalado una camiseta, una sudadera al público cuando ha acabado el partido.
Casi 80 minutos, ¿no, Alfredo?
Sí, 79, sí, 79.
Para el viernes. España va en el bombo 1. Con las selecciones más potentes, y en el 2 nos puede tocar Italia, Croacia o Holanda, una de estas tres, no hay otra posibilidad. ¿Cómo lo ve?
Fíjate, dices, Joaquín dice, con las selecciones más potentes, fíjate tú las que has dejado para después, casi nada, ¿no? Reitero lo que comentamos el otro día, ayer creo que fue, es que estas semifinales son las semifinales de una Eurocopa. Están los mismos equipos, estamos los mismos equipos, con los mismos jugadores, con las mismas ganas de ganar. Es que es una competición durísima, exigente, y que hay que poner en valor. Nada más lejos de que sea una competición de segundo nivel, todo lo contrario. Pues nos da igual, sinceramente, nos da igual quién es el rival. ¿Sí?
Que sí. Que si le gustaría que fuera en España, claro, la fase final de la Nations.
Probablemente, me encantaría.
Tiene que conocerse entre los cuatro candidatos.
Una competición en nuestro país, con la afición volcada, como se encuentra actualmente. Me encantaría, ojalá tuviéramos la posibilidad. Bueno, primero habría que clasificarnos para la Final Four, por supuesto, pasar los cuartos, que no va a ser fácil, pero claro, si tuviéramos esa posibilidad, claro que me gustaría, por supuesto que sí.
Esto es otra cosa que no es seria de la competición, que estemos ya para sortear los cuartos de final y no sepamos dónde se juega la
Es que eso, antes sí, porque no había cuartos, y entonces ya en Navidades se sabía, pero yo creo que España tiene muchas opciones de serlo, porque muchos de los que estarán en la fase final ya la han organizado.
Pero para eso hay que meterse, sí, a Final Four, que sería entre el 4 y el 8 de junio. Antonio, o sea, te hemos dejado ahí con la palabra.
Quería decir que, que para mí lo más importante que tiene esta selección es la juventud que viene apretando, ¿no? Y que hace que los veteranos no se puedan rendir. Hoy hacía yo una lista de los nueve, es decir, más de un tercio, jugadores sub-23 que han participado hoy. Por ejemplo, Brian Gil y Brian Zaragoza tienen 23 años, Jeremy 22, han sido los tres que han marcado los goles. 22 tiene Williams, 21 tiene Barrios, tiene Pedri, tiene Casado, 20 tiene Samu y 17 Cubarsí. Todo eso dice mucho de lo que viene, y lo que viene con mucha fuerza. Bueno, porque,
y Paredes y Mingueza. Paredes
24. 24 pero era por marcar la línea del sub-23, ¿no?
Sí, en la Olímpica casi. Ortego, Enrique, muy buenas. ¿Qué dice tu libreta hoy?
Buenas, bueno, pues que ha habido días mejores, pero aún sin hacer un partido excelso, la selección gana. O sea, ha aprendido a ganar. Y se está acostumbrado a ganar. Y los jugadores quieren ganar. Les da lo mismo el rival. Al final debe ser bueno eso de o debe ser positivo para la mente lo de intentar ganar todos los partidos, y entonces luego lo consigue. Y luego además cada vez se unen más jugadores. Eso es muy grande para el seleccionador. No sabe la suerte que tiene que los últimos cuatro goles se los haya hecho a Ayoce, Jeremy y los dos Brian. O sea, cuatro jugadores que hace para nada no contaban en la historia de la selección española. Eso...
Bueno, es que era difícil llevarles a la selección española hace tiempo.
Y luego hay un poco de
por
todo.
Por juventud y por...
Por desconocimiento.
Sí, por desconocimiento,
que
sí.
Te pones a hablar de mediocentros y dices, joder, que tenemos una fábrica de parir mediocentros.
Sí, la verdad que sí.
Tenemos Rodri, Zubimendi, Casado y Barrios. De momento tenemos cuatro, más los que están en la sub-21. Pero es que te pones a buscar extremos y resulta que hoy nos hemos encontrado dos extremos. Que estaban ahí, no es que sí. Se han hecho extremo de la noche a la mañana, pero extremo. Y luego tenemos jugadores que juegan en la banda, pero se meten por dentro, delanteros distintos. Es que es muy polivalente, hay mucha riqueza futbolística en este equipo.
Y la está encontrando el seleccionador.
Hoy han debutado cuatro futbolistas, Paredes, Mingueza, Omorodión y Pablo Barrios. O sea que, y fíjate que es verdad que, bueno, pues dices, no se jugaban nada, ¿no? Pero cómo se han celebrado los goles, ¿no? Cómo se han celebrado los goles de España, indica que es que no les daban igual.
Un poco la sensación de decir que 2024 acaba así.
Claro. Yo
decía, hasta cuando señalaban el penalti que al final falla Pedri o el último que marca Brian Zaragoza, Luis de la Fuente celebra la señalización del penalti, no la consecución.
Que continuar ganando, como ha dicho Ortego, es muy importante.
Y gusta, ya lo ha dicho el míster, claro, cuando te acostumbras a ganar es que ya no quieres perder. Y luego...
Recuerda que estamos hace un año... Digamos, los pronósticos eran exactamente, no digo los contrarios a lo que estamos viviendo ahora, pero no era una selección que generara unas expectativas enormes en la Eurocopa. Eso era por lo menos la impresión que yo tenía de todas las tertulias y de todos los comentarios.
Y nos superaban los franceses.
Y éramos, digamos, un equipo en construcción, que es eso que se dice cuando no sabes muy bien qué decir. Y ahora mismo... Es que dicen, bueno, ahora para hacer la lista de 23, 24 jugadores lo va a pasar mal, porque tienes doblados todas las posiciones, prácticamente todas las posiciones. Quizá el lateral derecho es la que está un poco más...
Te iba a decir que es lo que dices cuando hoy, salvo Morata, ningún futbolista lleva 20 internacionalidades.
Ya, pero cosas que se ven en esta selección. Primero, hay un criterio de fútbol, es una selección dinámica, es una selección que aprieta para presionar, es una selección que tiene buen gusto para jugar, que propone, es decir, no es una selección que busca ganar a través de la especulación. Y luego las incorporaciones, a mí por ejemplo, lo de Casado en el Barça, cuando lo ves hoy dices que este es un jugador para la selección, no sé si para titular, que puede que también, pero desde luego se le ve con una personalidad en todo lo que hace, y dice, bueno, es que es...
Con criterio siempre.
Decía, es un jugador hecho. Es que le pones a jugar un día en el Barça y juega en el Barça, pero al día siguiente le pasas a la Atleti Simeone, que no tiene nada que ver con el Barça, y jugaría en la Atleti Simeone, jugaría en el Madrid Ancelotti. Y está jugando la selección.
Pero luego piensa que esta es una selección que, con respecto a la final de la Eurocopa, perdió al portero, a Unai Simón, 5 meses lesionado, a Carvajal, que tampoco ya 10 meses o estará 10 meses fuera de combate, Rodri, 1 año fuera de combate.
Lenormand tampoco está
en esta lista, Lamine Yamal no estaba ahí, dices, vas descontando y dices, lo normal. Es que
en algún momento en la segunda parte que eran 7, lo contábamos Burgos, había 7 jugadores que no habían estado en la Eurocopa, claro. Y estaban siendo defensores de la Roja hoy.
Que
en la
da igual.
Si tú sabes, bueno, yo creo que hace que los jugadores
claro, entran. Pero es que en la anterior convocatoria de España también faltaban muchísimos futbolistas de la Eurocopa. Yo quiero poner en valor también que yo creo que el aspecto humano de esta selección influye muchísimo, porque el detalle de Morata, a Morata le hacen a él el penalti. Morata hoy puede igualar a Fernando Torres como el tercer máximo goleador con la selección española. Tampoco es fácil marcar goles, y sin embargo dice, oye, no, Pedri, que tú estás en tu casa, tíralo tú. Es que me parece que es todo.
Bueno, luego Brian Zaragoza como, igual,
como,
¿eh?
Como un jardín de flores, no, esta selección, pues, futbolísticamente, de ambiente.
Pues, ¿y qué vamos a hacer? No podemos decir que no.
O sea, es que está muy bien.
No, una bañera de azúcar para un diabético.
¿Sabes qué pasa?
Permitís una cosa.
A lo mejor así no va a ser siempre, que habrá momentos en los que haya un tipo de fricción, pero
pues disfrutemos esta primavera futbolística en noviembre.
Solo una cosa, Brian Zaragoza ya tiene una jugada made in Brian Zaragoza.
Sí, sí, la veis.
Que es pasar, no, que es la de pasar el pie por encima de la pelota.
Es muy de fútbol sala.
Regatear de pisada.
Es de fútbol de colegio.
Oye, con un efecto, yo se lo vi contra el Barça, el día Osasuna-Barça. Hoy ha sido excepcional, le ha dejado el lateral cuadrado allí. Y dices, bueno, es que hay jugadores que tienen ya una jugada acreditada y le va a servir para vivir mucho y muy bien del fútbol.
Vamos a tener unos cuantos meses sin selección porque, como decían, hasta marzo es el espacio más largo sin partidos de selección. 4 meses hasta que lleguen los cuartos de final de la Nations. Pide paso Burgos con ¿quién?
Aquí aparece Jeremy Pino, el futbolista canario de Las Palmas.
Un canario, Pedri, y otro canario hace su primer gol aquí.
Sí, la verdad que es muy contento, ¿no? Al final la acogida que hemos recibido, no solo los canarios, todo el equipo, la afición, el entrenamiento, en el partido, se ha notado una acogida increíble y estamos muy felices todos.
Ya eres el primer canario que marca en las Islas Canarias, ya sea Las Palmas o ya sea Tenerife, ya has entrado en la historia.
Bueno, entonces es un placer para mí porque creo que esta es mi casa también, como Las Palmas, y estoy muy feliz, la verdad. No puedo decir nada más.
Eso te iba a decir, que aunque sea Tenerife, has dicho casa, por lo menos Canarias une, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí, al final no hay que tener enemigos aquí, somos todos familia, hay que defendernos entre todos y somos uno.
Está de moda la celebración esto de las tacitas. El otro día fueron Baena y Ayoce, hoy nos ha tocado a Pedri y a ti.
Bueno, es una celebración que hace Ayoce mucho y hoy él es el que más tenía ganas de jugar aquí. Él debutó aquí en su casa y no pudo jugar por la lesión y al final es esto que podemos hacer nosotros, los canarios, pues dedicárselo a él porque es un jugador muy importante y muy querido para nosotros.
Tú que estuviste en la Eurocopa, ¿tienes la sensación de que a este equipo todo le sale bien? ¿Cómo es el secreto, ¿no? para que al final siempre acabe saliendo cara?
Pues ser un grupo, ¿no? Al final todos aportan, tanto los suplentes como los titulares. Es una piña, la verdad que no fui a la Eurocopa y vine aquí ahora y veo un equipo distinto a los años atrás, muy unido, diferente, somos un compacto y estamos muy felices todos y eso se nota en el campo.
Si estuviste en la Liga de Naciones, que marcaste gol a Italia, ¿para cuartos a quién te pides? ¿A Croacia, a Italia o a Países Bajos?
Ya han visto que venga quien venga, nosotros vamos a competir y estamos muy felices de mejor que venga, mejor, así lo quitamos o lo que pase. Y a partir de ahí pues seguir creciendo, que esta competición es muy importante para nosotros, que ya la hemos ganado.
El debut como titular de Marc Casado, ¿cómo lo has visto?
Es una máquina, ¿qué te voy a decir? Es una máquina, ya la he demostrado en el Barça y aquí hoy ha dado un recital.
Gracias, Jeremy Pino, el futbolista del Villarreal.
Enorme Jeremy Pino hoy también con la selección española, pues aprovechamos a hacer el primer parón en este Radio Estadio Noche y seguimos hablando de La Roja, aquí en Onda Cero.
Radio Estadio Noche, Rocío Martínez y Edu Pidal.
Es lunes, son las 12 y 2 de la noche y aquí está Rubén Amón. Es lunes, no, Rubén Amón, siempre viene. Martes. Bueno, no, yo hasta que no me meto a la cama sigo en el mismo día, lo siento.
Pero que te acuestes pronto.
Viene, sí, no precisamente, lo hacía hasta antes de aterrizar en esta maravillosa casa.
Vaya vicios que tienes.
¿Qué fue de Trapattoni, el patético retorno de Tyson? Rubén Amón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Rubén. Bueno, en esa confusión del lunes o el martes también me pasó a mí el otro día, que podía haber trasnochado o madrugado, pero decidí ver el combate en diferido fingiendo yo mismo el interés hacia la pelea de Tyson y Jake Paul, puestos a fingir, Edu, los púgiles fingieron que boxeaban y hasta fingieron, Rocío, fingieron las reglas delante de un árbitro que fingía arbitrar y fingían divertirse los espectadores congregados en el estadio de los Cowboys. Había 70.000 personas en el WA de Dallas y 60 millones asistiendo al acontecimiento por televisión porque fue Netflix el cómplice mediático de la velada. y el socio de una ficción que congregaba a un boxeador que ha dejado de serlo y a otro que ni siquiera lo es. En la bolsa de 20 millones de dólares para cada uno sustancia una operación mercadotécnica cuya factura degrada la reputación del boxeo, y no solo por la presencia humillante de Tyson babeando en su propia senectud, sino porque fue demasiado evidente que Jake Paul, 30 años más joven, no podía abusar del abuelo. El boxeo tocaba fondo en su propio sabotaje y trasladaba al universo un acontecimiento incruento y penoso, porque daba pena. Tyson, con su mirada extraviada y sus movimientos de pies descoordinados en el túnel de tiempo, fue mucho más interesante el combate previo entre Katie Taylor y Amanda Serrano, hasta el extremo de que la ferocidad de las dos púgiles y la sangre que emanaba de sus mejillas pusieron en ridículo el tongo del abuelo del gallo. Id a saber, Rocío, Edu, si las mujeres van a salvar el boxeo y si queda menos para que la revancha de la irlandesa y la puertorriqueña tenga como teloneros a Jake Paul y a Tyson, cada uno en su esquina, porque tocarse no van ni a rozarse.
¿Qué hubiera dicho Trapattoni?
Hubiera dicho que retirarse a tiempo es un acto de dignidad y que volver a destiempo es una forma indecorosa de humillarse.
Está bien traído, sí, señor. La verdad. Gracias, que fue, Rubén. Hasta el lunes.
Fue, en fin, un espectáculo innecesario a todas
luces. No sé cómo no me habéis preguntado a mí, en vez de Amón.
Para los amantes del boxeo.
De verdad, no entiendo. No queréis ir virales.
Para los amantes del boxeo, el combate de Tyson fue la mejor excusa para ver unos buenos combates antes del de Tyson. Adiós, Rubén.
O buenos días.
Gracias. ¿No le ha dejado García con este tema que le gusta tanto?
Porque voy a decir una cosa. Por combates como ese nació la UFC. Porque la UFC se dio cuenta de que el boxeo estaba en una podredumbre y en una desaceleración, que necesitaban algo más. Y necesitaban algo más de extrema violencia, etcétera, etcétera. Por combates como el del otro día, así es como nace el impulso de la UFC.
El antiguo imperio soviético que se cae y salen y le permite abrir una ventana a ese tipo de deportes nuevos, sucesores del boxeo. Para mí, estoy contigo, que no me interesan un pimiento.
Dale los mensajes.
Hola, muy buenas noches, amigos. Diego de Madrid.
Hola.
Un día soleado hoy aquí en la capital. Bien, pues España, como siempre, a todo ritmo.
¿Qué pensabais?
Hamelin.
¿Que había desaparecido nuestro flautista? Aquí está.
Te pregunté el otro día por él, ¿te acuerdas? Dije, oye, aquí está. ¿Y el flautista de Radio Estadio Noche?
Escuchad lo que está tocando.
Covillis, ¿no?
Sí, sí.
Hombre.
Bien. ¿Qué dice la gente, Ana? ¿Qué has preguntado?
Hemos preguntado hoy una cosa facilita. Ayer ya enredamos un poco con Unai Simón y con David Raya. Hoy, súper fácil. ¿Qué nota le pones a la selección en este 2024? Joder, me he dejado la cabeza hoy con la pregunta.
10 o un 11, ¿no? Las opciones.
Claro, he puesto muchas opciones, pero el 64% le pone a esta selección un sobresaliente. Tan solo el 10% la suspende.
Tenías que haber preguntado si hay que renovar Sinedie al seleccionador. Contrato vitalicio, por ejemplo.
Bueno, ahora tendrá elecciones, habrá un nuevo presidente o presidenta. Y podrá negociar.
Habrá nuevas elecciones.
Le queda menos para
renovar.
El 16 de diciembre.
Qué gracioso. Dice, habrá nuevas elecciones. Dice, qué gracioso.
16 de diciembre. El 17, seguramente ya.
¿Cuánto tiempo lleva sin arreglar su contrato? Año y medio, ¿no?
Sí, pero vamos a ver.
Sí, pero la acababa en la.
Él tiene firmado un contrato. Es que esto lleva a la confusión y no quiero introducir esto después de una nueva victoria de España. Prefiero hablar de fútbol. Pero el seleccionador tiene contrato con la selección.
Sí.
Tiene contrato. Sí, sí. Negoció unas condiciones que no llegó a firmar, unas nuevas condiciones, pero tiene contrato.
Sí. De hecho, están negociando el nuevo contrato todavía.
Están negociando el nuevo contrato. Bueno, contrato cobra algo más de 1 millón de euros en la actualidad.
La cuestión es que nadie quiere firmarlo porque nadie quiere que se lo echen atrás.
Porque igual no vale.
Porque todo el mundo de la
gestora tiene miedo a poder no
firmar el contrato.
Relativamente.
¿Pero él se queja o no se queja?
Él se quejó.
¿Y por lo bajini se queja o no se queja?
No, en alto y claro, con altavoces.
Él se quejó en la anterior.
Le faltó poner una pancarta en la Gran Vía.
Le han aconsejado, le aconsejaron que no fue afortunado con esas quejas y en esta convocatoria de noviembre
ha
levantado el pie.
Qué bien informado está siempre, Antonio, de verdad.
Está negociando él.
Para mí, a ver, que la subida de sueldo se la gana, se la gana.
Sin duda alguna.
Las cosas como
son. Y si nos preguntáis a todos, si consideramos que ahora mismo el seleccionador de España está mal pagado, según el contexto, yo creo que sí.
Sí, pues no gana mucho más de lo que ganaban sus predecesores, ¿eh?
Yo creo que ahora mismo
mucho
está.
Menos.
Mucho menos, mucho menos.
Yo creo que ahora está en un salario por debajo.
Si yo eso no lo voy a discutir, lo que tenga que ganar. Yo lo que digo es que él era conocedor de la situación, sabía en qué situación está la federación, sabía que hasta diciembre no habría elecciones, sabía que con la gestora no iban a llevar a efecto las condiciones del nuevo contrato.
Antonio está más paciente que impaciente.
Ahora está más
tarde. Ahora sí, bueno, ahora
de momento
sí,
hay que esperar.
No, pero ¿sabéis por qué? Porque la sensación general
de está la vuelta de la
es que ningún presidente ni presidenta que llegue a la federación va a contar con otro seleccionador que no sea Luis de la Fuente. Claro, y además es que
no
es lo lógico.
Ser de otra manera, claro.
Es que parece lo lógico. De hoy, del 3-2, decíamos que partido amistoso, que os gustan algunos de los jóvenes. Ahora va a tardar en volver la selección hasta el mes de marzo. ¿De los rivales por la competición os interesa a quién nos toque?
Hombre, son,
os apetece
son tres
alguno más que otro, claro. Son
semifinales de Copa de Eurocopa.
Cuartos de final.
No, no, digo
que podría ser una semifinal. Sí, sí.
Son Países Bajos, Italia o Croacia.
Es historia pura de del fútbol europeo. Y...
¿Quién te apetece a ti, Enrique?
Yo a los croatas no los quiero ver más. Estoy un poco cansado de ellos.
Pero los italianos Italia, tampoco, ¿no?
Ya, con los italianos
Italia,
ya toco.
Italia sí me gusta.
A mí me gustaría Países Bajos.
A mí también.
A mí también.
Sí, a mí
y además
también.
Creo que Holanda tiene una generación joven de buenos potente, jugadores, sí. Y por eso creo que sería atractivo, vamos a ver.
¿Qué más dicen por Santa Cruz de Tenerife? ¿Ha hablado alguien más o se va cada uno, me imagino, a su lugar de destino en aviones diferentes, todos juntos a Madrid? ¿Cuál es el plan de vuelta?
No, cada uno a su casa. Va a haber varios aviones, el grueso vuelve a la capital de España. Tienen que irse a Tenerife Sur, son 50-55 minutos.
¿Porque está cerrado la laguna o qué?
Claro. Uh-huh. Ellos llegaron a Tenerife Norte el pasado sábado, pero se van desde el sur. Y los jugadores del Barça, por ejemplo, se van en un charter, en un avión para ellos directamente a la ciudad condal. Por cierto, Pedri se ha llevado el balón del partido.
¡Oh, qué bueno!
Uh-huh. Y además, sí. Se ha llevado el balón el futbolista tinerfeño. Bueno, pues hay mucha alegría. Al final han acabado 8 que no estuvieron en la Eurocopa.
8, me he contado 7. Vamos, 8, lo que tú 8, habías dicho.
Porque salió Pablo Barrios.
Ah,
mira,
claro.
Uno que se ha estrenado hoy, fijaros cómo habla, es Aitor Paredes, el defensa bilbaíno del Athletic. Fijaros cómo habla de lo que se ha encontrado en este vestuario.
Pues lo dije el otro día, yo creo que un grupo mejor de lo que esperaba, ¿no? No me extraña que hayan ganado la Eurocopa y todos lo que han ganado. Lo que te digo, unas personas increíbles que te acogen muy bien y lo bien que se llevan entre todos, los vaciles. Yo creo que es lo que marca la diferencia.
Claro, los dos vienen y ya no quieren marcharse, claro. Quieren repetir la siguiente.
Lo que diga mejor de lo que esperaba.
El algodón de azúcar.
Arrigorriaga al poder.
Pues ha estado peor de lo que
sí, el
rendimiento
es.
Y de la demostración.
En la
que
segunda
nos lleva
parte,
haciendo.
Sobre todo.
Sí, le he visto quizá en algún punto del partido superado, ¿no? Más allá de la jugada del gol. Creo que él es bastante mejor de lo que nos ha demostrado esta noche.
Sí, hombre, parece un gran central. Y
no lo discuto, pero hoy no ha estado.
No. Y también esperábamos algo más de nivel. Samu, porque teníamos tanto Samu. Venga, Samu, esta vez Samu. Y Samu no. Se ha pegado dos carreras, ha tenido dos balones y muy poquito Samu.
Oye, ¿has dicho cómo hay que pronunciar el apellido de su madre?
Ay, sí, Dios, yo no me lo he aprendido todavía.
Tampoco.
Mira, haremos
el esfuerzo.
Haremos el fácil. Ageogua.
Ageogua.
Es bonito.
Venga, Ageogua. Ahora, Ageogua.
Sí, en la última. Lo de Morata hoy con Pedri ya lo hizo con Rodri en el Bernabéu, acordaros. Mm. Para que Rodri marcara y se lo pudiera dedicar a su abuelo que había fallecido hace unos días. Y luego, dentro de este año histórico, que es histórico, posiblemente de los dos mejores años de la selección española en su historia, hay un récord que va a ser muy difícil de superar. Y es el de victorias en un año natural en partidos oficiales.
¿Qué son?
El récord estaba en 10 del 2009 con Vicente del Bosque. Aquel año se consiguieron 16 victorias, 10 oficiales y 6 en partidos amistosos. Y este año, con la de esta noche, la selección de Luis de la Fuente Castillo ha conseguido 12 victorias en partidos oficiales. O sea, dos más que el récord anterior que estaba con Vicente en su primer año natural, que era el 2009.
¿Y en total cuántas han logrado este año?
14 en 17
partidos. Claro, y 16
partidos.
En 2009. Claro, pero es por eso sí, yo digo, es que antes había amistosos y ahora prácticamente no hay, porque consideras como partidos oficiales
bueno,
estos de la NASA.
Por ejemplo, en 2009 España consiguió 6 victorias en partidos amistosos. En 2008, que conseguimos 15 victorias, el equipo de Luis Aragonés y de Vicente del Bosque también, porque tuvo medio año cada uno, se consiguieron 9 victorias oficiales y 6 en amistosos. Claro. En este año solo hemos conseguido 2 victorias en amistosos, que fueron contra Andorra y contra Irlanda del Norte antes de irnos a la Selva Negra para jugar la Eurocopa.
Claro, porque ha habido
este
menos.
Año tiene un mérito
lo digo en serio, no, terrible.
Oye, Fernando, porque te va a gustar este protagonista. Tú nos contaste ayer la historia del padre de Mingueza, que iba a todos los partidos a ver si debutaba su chaval y nada, que no había manera.
Las convocatorias anteriores, pues ahora en Santa Cruz de Tenerife ha sido titular en el lateral derecho con De La Fuente, la victoria de España, y ha podido contar que es internacional con la selección. Juan Carlos Mingueza, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy
Hola.
Buenas. ¿En Santa Cruz de Tenerife estás?
Sí, ahora hemos salido del estadio hace un rato y vamos dirección al hotel.
¿Has estado ya con Óscar, con tu hijo?
Sí, hemos estado un rato después del partido, que se iba rápido, que mañana tiene que estar en Vigo.
¿Y qué te ha contado?
Pues muy contento, como no puede ser de otra manera. Ya había habido un debut pseudo, bueno, oficial, sí, pero provocado por la circunstancia de cuando hubo el virus del COVID. Que estaban los sub-21 convocados y se produjo...
Partido Leganés, sí.
Sí, bueno, pues eso, y hoy pues ya contento por haber debutado, ya lógicamente contento porque ir con la selección española no es ninguna broma, ¿no? Ir convocado, aunque luego se daba la circunstancia de que no jugaba, pero ya ir con la selección española convocado no es ninguna broma, y ya por sí estaba muy contento, y hoy pues ya se ha rubricado... el debut y nada, encantados, y ya con victoria, primeros de grupo, o sea, todo perfecto.
¿Y el padre de la criatura cómo está? Porque ¿a cuántos partidos has ido tú pensando o confiando, esperando?
Hoy sí.
Venga, que hoy debuta mi chaval.
Pues a todos, lógicamente, porque vas con la ilusión, con ganas, aunque luego sepas que de la dificultad, pero a todos los partidos vas ilusionados de que va a ser el debut, de que va a jugar bien, de que... Me imagino que esa es algo endémico en los padres, ¿no? Todos pensamos lo mismo, ¿no? Que nuestros hijos lo van a hacer lo mejor y van a hacer muy bien y va a ser un debut maravilloso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, luego también es consciente de la situación, ¿no? De que es el nivel de competitividad que hay a selecciones muy alto, de que jugar es muy caro, todo esto lo valoras, pero lógicamente a todos los partidos con ganas y con ilusión de que debute.
Pero tú, bueno, Juan Carlos o Joan, no sé cómo quieres que te llamemos.
Juan Carlos.
¿A dónde has ido? ¿A qué lugares has ido ahí, esperando este momento que finalmente has
vivido? A todos.
¿Qué has ido? ¿Dónde? Recuérdanos, ¿dónde has estado?
A Córdoba, por orden cronológico, a ver si soy capaz de decirlo. Estuvimos en Serbia, Córdoba, ¿dónde más estuvimos? En Murcia, no, ya me he saltado el orden cronológico. Serbia, Murcia, Suiza. Córdoba, Suiza, Dinamarca y Tenerife.
Ah. Claro. Madre mía. Oye, ¿y ahora vas a seguir
madre
viajando?
Madre mía, la American Express.
Por una agencia de viajes.
Claro, ¿cómo ha caído la American Express, Juan Carlos? Madre mía, ¿cómo haga balance?
Están los de Vueling que me van a hacer una estatua en el aeropuerto.
Van a poner el nombre en un avión tuyo, ya lo verás. Porque,
¿Vas a seguir o si le sigue llamando De La Fuente vas a seguir? ¿O era solo para ver el debut, para no perder el debut?
En la medida que puedo, tanto a mi hijo como a mi hija, que mi hija juega en el Granada.
Ah, muy bien.
En primera Liga Femenina.
Menuda familia.
En la medida de lo posible intento seguirlos. En la medida de lo posible.
¿Dónde vives tú? ¿En Barcelona?
En Santa Perpetua de Mogoda.
O sea, donde nació Óscar y
su hermano. Sí, donde nacieron los... Sí, sí. Ahí en Santa Perpetua de Mogoda vivo. Y entonces en la medida... Pero no ahora, de siempre, ¿eh? De siempre. De cuando los dos jugaban en las categorías inferiores del Barcelona o ahora cada uno ya en el ámbito profesional... siempre he intentado, ya te digo, en la medida de lo posible, seguirlos y estar ahí apoyándoles, ayudándoles, y que en tanto los momentos buenos como en los malos, si hacían una mirada a la grada, vieran al padre o a la madre.
Porque Ari Mingueza era también de la cantera del Barça. La chica Ari era...
Sí. Hasta hace 2 años que fue al Granada, que ella dio el salto a la primera liga femenina, primera división femenina, ha estado en la cantera del Barcelona 6 o 7 años, si no recuerdo mal.
¿Y cómo te divides? Por ejemplo, este sábado, Celta-Barça, a las 9 de la noche en Balaídos, ¿vas a Vigo?
Sí.
Vas a Vigo.
Entonces no puedo ir porque Ariadna juega en Levante, contra el Levante, y no puedo ir. Entonces a Levante va mi mujer.
Ah, anda. O sea
que, es una organización perfecta la vuestra.
Qué sincronía, de verdad.
La familia que ve partidos unida permaneció unida.
Entonces, pues dentro, eso, a lo mejor luego el Puente de la Purísima, tal. Luego miramos, pues este, vamos a Granada. En Semana Santa, pues vamos a Tierra. O sea,
intentamos... O sea, tú todos los fines de semana estás por ahí.
No, todos no. Todos. No. Bueno, a ver, por ejemplo... Bueno,
¿se hace cuenta?
Sí, Ariadna juega el 30 de noviembre... no, Óscar juega el 30 de noviembre contra el Español. Ariadna jugó, con lo cual ya están más cerca. Ariadna jugó hace dos semanas contra el Español femenino.
En lugar de Santoral tenéis calendario de fútbol.
¡Viva los padres! ¡Viva los padres y las madres de los...
Sí,
y las madres
no, de no, los... Luego Granada estoy viendo que tiene dos seguidos en casa. Luego para allá la Liga hasta... Ah, y un Madrid-Granada a la vuelta de Navidad, el 12 de enero.
Sí, Juan Carlos, exacto. Pero dinos la verdad. ¿Los chavales luego lo agradecen o te dice Óscar o te dice Ariadna? Papá, no vengas, que este partido tal, que no...
A ver, no, sí, sí que lo agradecen y a ellos les gusta. A ellos les gusta. Les gusta que vayamos. Sí que es cierto, pues que cuando tienen 12 años ya no quieren que los cojas de la mano cuando los llevas al colegio, ¿no? Yeah. Pero bueno, esto es otro tema, ¿no? Sí, a ver, a cualquier hijo le gusta que los padres, si practican cualquier actividad, pues estén ahí arropándoles, ayudándoles, porque al final un padre y una madre, pues bueno, siempre hay este punto de que cuando la cosa va mal, tienes una, te dan un abrazo, ¿no? Oye, un padre y una madre son somos, los hijos somos un poco más egoístas, pero los padres somos incondicionales.
Incondicionales y generosísimos, pero claro, es que estamos hablando que los padres viven en Barcelona y a uno lo tienen en Vigo y a la otra en Granada. O sea, quiero decir que es que casi es complicado, complicado que jueguen en algún equipo que esté más lejos de donde vosotros estáis.
Es un triángulo, es un triángulo, es un triángulo que yo creo que los lados más, los vértices más distantes no pueden ser.
Pues salvo Cádiz, ¿no? Yo creo.
Casi, casi, sí, sí. Galicia, Cádiz y Barcelona. Yo creo que, bueno, Granada. Pero yo creo que son los vértices casi más distantes que puede haber del triángulo en la península.
¿Y trabajáis, Juan Carlos, tú y tu mujer?
Sí, sí, por supuesto. No, por supuesto, sí, sí, trabajamos los dos.
O sea, que tenéis que ir ahí cuadrando permisos. No trabajáis los fines de semana, imagino.
No trabajamos los fines de semana. Yo tengo un poco más de... porque yo soy autónomo, entonces me puedo permitir alguna licencia más, pero sí que mi mujer tiene que hacer más cábalas.
Mujer un día de aquí, un día de allá.
Tiene que fichar la mujer.
Teletrabajo en Vigo, otro día en Granada.
¿Y te ha presentado? ¿Te ha presentado Óscar a alguno de los futbolistas de la selección?
Yo ya conocí a alguno.
Ah, claro.
Conocí a alguno de su etapa cuando estaba en el Barcelona, o había coincidido con alguno. Sí, y alguno también me lo ha presentado, hemos hablado, y cuando haces un poquito de cháchara, pues siempre saludas a alguno y tal, y bien, bien.
¿Eres muy del Barça? ¿Soy muy del Barça en la familia, imagino?
Bueno, yo soy de mis hijos.
Claro, que entonces, sí. En el Celta-Barça ni te pregunto, entonces.
Claro, yo soy de mis hijos. Entonces, a partir de ahí, pues ahora, bueno, en el Barça siempre he sido muy culé, ahora en el Celta, pues tienen un Celtarra más o un Celtiña más, porque la acogida que ha tenido el Celta ha sido espectacular, la ciudad, el club, todo.
Hombre, y entonces, con lo que está jugando...
Final, ves que si a tu hijo en un sitio lo tratan bien, pues un trocito de tu corazón siempre va a estar ahí. Porque ya te digo yo, el 100% de mi comportamiento y de mi visión es como padre. Entonces, pues para un padre, un hijo es todo. Es el más guapo, el más alto, el más rubio y el que tiene los ojos más azules.
Pues, ¿cómo vas a ir mañana tú por tu barrio?
Madre mía.
¿Cómo vas a ir mañana tú por tu barrio?
Cuando los niños se retiren, yo te quiero fichar, Juan Carlos, porque me pareces un analista. Madre mía, vaya locuacidad, sí señor. Yo te ficho.
Pues venga, gracias.
Pues nada, que haya suerte. Bueno, leí este...
Muchas gracias.
Hasta cuando se lesionó Carvajal, vi lo del Madrid. ¿Te caerías de espaldas si te pasan la noticia en internet o no?
Perdona, no.
Que cuando
no
se lesionó Carvajal, leí un día, Mingueza alternativa para el Madrid, en el mercado de invierno. Digo, ¿te caerías de espaldas como culé?
A ver, si te digo la verdad, que vaya... A ver, que vayas a la selección te hace mucha ilusión. Ya cuando estaba Carvajal... fue la primera convocatoria que estaba Carvajal, que todavía estaba, no se había lesionado. Pero si te digo la verdad, que tu debut sea, las circunstancias son muy variadas, pero que el debut sea por la lesión de un compañero.
Si te lo digo para el Real Madrid, que hablando de las alternativas que buscaba el Madrid el mercado de invierno, vale. Un día leo, el Madrid piensa en Óscar Mingueza.
Perdona, ahora entiendo la pregunta. No pienso en eso. Yo pienso ahora que él está en el Celta, él está bien, está contento, sí que ha salido muchas publicaciones de otros equipos interesados y tal, pero ahora lo que sí que hablamos es esto, ahora tú dónde estás, aquí, céntrate aquí, ahora viene un partido contra el Barça, ahí hay que pensar en el entrenamiento de mañana y en el que es un tópico, pero al final es así, partido a partido, entreno a entreno, y es donde hay que tener la cabeza. El otro son cuentos de la lechera.
Sí, señor.
Que al final se puede romper el cántaro y te quedas sin nada.
Ay, si dejan hablar, no le condenan al padre.
¿Eh? No. Si es que con la,
hombre, así. Igual entendemos también, ¿no? Porque es verdad que los entornos para los futbolistas y para los deportistas en general son muy importantes y por lo que estamos viendo, Óscar Mingueza tiene el mejor.
A ver, seguro.
¿Cómo eras como padre cuando él era un niño? Uno de estos padres que estaba todo el día encima de él, buscando las virtudes, criticando los defectos, o eras más bien tranquilo y sereno con respecto a la progresión del chico?
A ver, hace mucho leí, no sé dónde, que un psicólogo decía que lo primero que tenemos que aprender los padres es que los hijos no son suyos, que son almas libres.
Ya.
Entonces yo al mío siempre he intentado, dentro de que hay que tener unos valores, hay que tener una educación, etcétera, etcétera, siempre le he querido, o a los dos, dar esa libertad de toma de decisiones, ¿no? Lógicamente, pues cuando tienen 10 años tienes que estar tú encima, pues porque hay unos riesgos y hay unas cosas que hay que corregir. Pero no he sido yo un padre de estar encima, pesado. Lo que sí he intentado es ayudarles, porque al final no puedes hacer otra cosa que ayudarles en todas las decisiones que ellas quieren tomar, ayudarles, darles tu apoyo. Si sale bien, de maravilla, y si sale mal, pues bueno, hay que seguir. Pero yo lo que sigo intentando es eso, ayudarles. Sí que es cierto que cuando tienen una edad, pues hay que hacer una serie de imposiciones, pero a medida que van creciendo, el papel que yo creo que hemos tenido tanto mi mujer y yo ha sido de apoyarles en todas las decisiones que han tomado.
Pero si es que ahora toca disfrutar. Lo fastidioso era ir antes a los campos cuando eran niños, dividiros, eso sí sería más difícil. Ahora ya os queda disfrutar con dos futbolistas profesionales.
Se sufre.
Sí.
Claro.
Hombre, claro, se sufre mucho. Se sufre mucho por muchos aspectos. Se sufre mucho porque cuando ves a tu hijo que las cosas no le, o a tu hija, cuando ves que no le salen las cosas bien, cuando ves que, porque ellos son los primeros que sufren cuando hacen un mal partido, o cuando hay una derrota, o cuando la cosa no va como ellos quisieran, ellos son los primeros que lo pasan mal. Y tú, pues lógicamente, me vuelvo a reincidir y a redundar en esto de la visión como padre. Al final te duele y te preocupa por que los ves sufrir. Cuando los ves contentos, pues eres la persona más feliz del mundo. Cuando ves que a tus hijos, pero no solo en el ámbito deportivo, en cualquier ámbito de la vida.
Cuando
un padre ve que a su hijo la cosa le va bien, le funciona, saca buenas notas, profesionalmente tiene éxito, etcétera, etcétera, pues lógicamente te ves muy, muy, muy satisfecho. Te sientes muy satisfecho y muy orgulloso. Entonces, cuando las cosas no van tan bien, hay que estar allí, pues esto, para dar el apoyo que se necesita, pues, para superar esa situación.
Pues nada, Juan Carlos. Final,
ha terminado siendo una charla sobre la labor más importante que hay en la vida, que es la labor que hacéis los padres.
Y para tener un futbolista del Celta y una futbolista del Granada, ¿vosotros seréis deportistas o...? Pero me dices, no, nosotros no hemos pegado una carrera en la vida. Y entonces ya, digo...
Yo siempre digo una cosa, yo tenía un entrenador cuando tenía 18 o 19 años que me preguntó, ¿qué tal los estudios? Digo, bien. Dice, pues sigue estudiando porque...
porque eres un zote en esto.
Porque con el fútbol no vas a sacar.
¿Y
mucho,
tu mujer tampoco?
No, tampoco. Ella, bueno, no, tampoco. Así a nivel profesional o a nivel amateur, sí, pero a nivel profesional, ninguno.
Pues nada, Juan Carlos Mingueza, padre de Óscar Mingueza y de Ari Mingueza, jugadora futbolista del Granada. Hoy has disfrutado con el debut de tu hijo en Santa Cruz de Tenerife, en la selección española.
Y nosotros hemos disfrutado también con el padre de la criatura.
Te voy a dejar en línea interna con Carlos Bustillo, que es un productor histórico de la radio, para que negocie contigo un contrato como comentarista. ya para cada fin de semana...
No se puede escapar.
Te pegamos un toque en Onda Cero, antes de que te lleven las ofertas. Un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias por la llamada.
Celta Barça,
gracias.
Qué curiosa es la historia.
La
historia de Mingueza, porque él nunca fue internacional
en categorías inferiores.
Nunca. Y yo recuerdo que estaba en un Barça B, por ejemplo, en el que estaba Riqui Puig, estaba Collado, estaba Araujo. y él pasaba inadvertido, subió al Barça y digamos que era el patito feo del que subió al Barça, bueno, y se ha convertido en un jugador importante. El partido que jugó contra el Madrid, el Celta-Real Madrid, jugó un partidazo
fabuloso. Pero ahora fabuloso. Yo creo que sí está atravesando su mejor año, yo creo.
Ahora sí, es que, ¿no? Porque, pero también con porque, Giraldez juega con tres atrás sí, y al jugar bueno, con toda
por la banda... Por lo que sea, pero hay jugadores bueno. que progresan. Que aprenden,
sí,
que son capaces de adaptarse a...
Santi, de Mingueza en el Barça en los últimos meses, incluso se hacían hasta mofas, ¿eh? Nos da el nivel, como ha pasado un poquito con Oriol Romeu, ¿eh? Había
muy, es el reflejo un poco...
muy ácida.
Le ha pasado lo contrario que a Sansón, se ha cortado el pelo y fíjate...
Es como, un tiro. Como aprovechó Grimaldo a lo mejor el dibujo y la proyección de,
ser,
de Xavi Alonso en el Leverkusen, aprovechó Mingueza en el Celta. Tenemos que cerrar ya Santa Cruz de Tenerife.
Y tenemos que darle las gracias a nuestros compañeros Fernando Burgos y Alfredo Martínez, que nos han llevado hasta...
Y dale las gracias a Raúl Espínola, que le vas a tener que agradecer mucho esta semana. No, no te olvides nunca de Espínola.
Sí, no, no, de Espínola no me olvido nunca, pero concretamente
sí, hombre, olvídate
en
un rato,
esta,
olvídate
en esta charla rato. Yo la aprecio mucho además. Y
pues tú, lo sabes. Tú sabes lo que hace.
Una cosa,
que nos han ayudado a hablar con este super padre, que es el padre de Mingueza, que nos ha tenido aquí a todos
encantados. No, que el Barcelona tiene derecho sobre Mingueza, tiene una cláusula de 8 millones.
¿Ya estás con el que hay de lo mío, comprar. Alfredo? ¿Ya estás caído de lo mío?
No, claro, quiero aquí cada uno mira.
Estoy hablando
del Real Madrid, del tal y cual, y el Barcelona tiene una opción de 8 millones de euros para recomprar a Mingueza si quiere, pero sí, me quedo con el padre, extraordinario. Entiendes muchas de las cosas porque claro, Óscar sí. Es muy buen chaval, ¿eh? Yo a Ari no la he tratado, uh-huh. Santa Perpetua está como a unos 40 kilómetros de Barcelona, pero es una familia que se ve que está absolutamente unida por el deporte, una lección magistral.
Y hay que agradecerle también que no suele prodigarse mucho en los medios de comunicación, aunque tiene piquito, ¿eh?
Que no se nos escape.
Yo ya he hecho una deferencia con Onda Cero y hay que agradecérselo.
Se lo agradece.
Y mira, hablando de padres, hay un padre muy famoso que podría tener muchas más dificultades que Juan Carlos. No, hombre, no, el padre Zidane, tío.
Vale.
El padre Zidane tiene a Luca en Granada, a Teo en Córdoba y a Elías en Sevilla jugando con el Betis B. Es que me acordaba cuando estabais hablando con Juan Carlos,
por cierto, en esta convocatoria. Más o menos cerca.
También viaja.
Claro, ahí es donde voy, que está
Córdoba,
Veroniki.
Yo lo he visto en Córdoba alguna vez.
Sí. En Eibar. Sí, en Granada va mucho.
Pero no trabaja, mucho, no tiene que pedir permiso.
Mucho a Sevilla.
No es autónomo, ¿verdad, Alfredo? No es autónomo.
Además tiene el mismo problema de dinero que tú, Alfredo. Tiene el mismo dinero.
No, por eso digo que como es su jefe... Como su jefe no tiene problema de pedir permiso.
Oye, pues nada, le decimos desde aquí a Zidane que nosotros somos simpatiquísimos con este tipo de padres de futbolistas.
Ya lo sabes,
o sea
ya lo sabes. Ya lo sabe y va a atender en algún momento. No vamos a tardar mucho.
Inténtalo tú, Pidán.
Yo le intenté majadahonda muchas veces cuando iba a ver al Rayo al Metropolitano y ni una.
No. ¿Te limpiaba?
No, y eran los buenos tiempos además, o sea que tampoco...
¿A que tuvisteis buenos tiempos?
Pero esto es una moneda común,
¿Lo de que no quieran?
No, lo de que los padres sigan a los hijos.
Ah, bueno, claro.
Claro.
Es algo que es bastante habitual.
Pero también
lo hacen aunque jueguen en el equipo del cole.
Hay padres y padres.
Yo no jugué nunca ni en primera ni en segunda y me siguieron toda mi vida por todos los campos.
Por ejemplo, son muy habituales.
Sí, un día os cuento.
¿Y que eran de los que se quejaban al entrenador que no jugabas y esas cosas?
En un discretísimo segundo plano siempre.
Un día os cuento la penúltima del padre de Lamine, con dos testigos, volviendo del Balón de Oro. Algún día la cuento, porque a lo mejor prescribe, porque no me apetece.
Cuando mucho, prescriba, pero... mejor,
bueno, pues,
sí.
Pues mientras, hablando de Lamine, yo he visto el vídeo del hermano de Lamine, que es un bebecito ahí bailando.
Es un encanto.
De verdad. Que me lo ha enseñado Ana Rodríguez, estábamos Ana, Carmen y yo las tres ahí viendo al niño, que es que vamos.
12:32. Cerramos el Heliodoro Rodríguez López.
Que nos vamos a Málaga.
Y vamos a Málaga.
Que nos vamos a Málaga.
Que oye, mañana
ya
juega...
Ya me pongo nerviosa.
Mañana juega Rafa Nadal.
Cuando
buenas noches. La nota no puede ser de otra manera que un sobresaliente, sin duda alguna. Ha hecho un equipo campeón, un equipo con muchas opciones. Y yo al entrenador le pongo el pero del maltrato que le ha dado a Nacho sin ninguna justificación. Pero por lo demás, un sobresaliente a la selección.
Ana.
Bueno, el sobresaliente es la nota mayoritaria que le dan a esta selección en este 2024. Vemos
Yo caso, como siempre, a Edu García, me ha propuesto esta pregunta y la hago. ¿Renovaría sin Edie a Luis de la Fuente? Ahí está
sin
la cosa.
¿Sin Edie? ¿Sin Edie?
Hombre, el 56%, 56% dice que sí.
¿Cómo os gustan las
hombre,
bañeras
pero
de azúcar?
Vitalicio.
Vitalicio.
Os encantan las bañeras de azúcar y tiraros ahí de cabeza y regocijaros.
Pero mira que yo soy de la Fuente, pero vitalicio tampoco, ¿no?
Vitalicio, quien dice vitalicio se entiende tampoco, entre comillas.
Vitalicio pues, Simeón en el Atlético de Madrid. Bueno. Eso es un contrato.
Bueno, este año...
Compañeros de relevo dicen cuidado, ¿eh? Ya lo leí ayer a Sergio Fernández.
Están buscando...
Cuidado que a lo mejor esta vez sí que sí, dicen.
12 y 38. ¿Despiertos en Málaga todavía, Rafa Plaza? Muy buenas.
Pero a ver quién duerme hoy.
Hombre, ¿cómo vamos a dormir? Si mañana es mejor que el Día de Reyes.
Claro. Pues por eso habrá que madrugar pronto. Habrá que madrugar.
No. Yo creo que ya es mejor no dormir. Ya pasamos la noche viendo unos vídeos de la carrera de Rafa Nadal.
Pues ibas a estar bueno tu mañana, entonces.
Y no sé, la primera noche que no duermo, Eduardo. La verdad que no hay problema.
De los nervios.
Cuando eras joven y no padre.
Es verdad. No, lo que te decía, estaba hablando toda la tarde con Feli, creo que está por ahí también, del día de mañana. O sea, es que el día de mañana, de verdad, tienes para estar vivo el día de mañana. Es alucinante, sinceramente.
Feli, he tenido unas cuantas entrevistas.
Buenas,
hola, Feli.
¿Cómo estamos?
¿Qué tal?
Muy bien. ¿Y tú?
Aquí estamos. Pues bien, la verdad que contento de que ya mañana empieza todo. Vamos a ver qué pasa, quién juega finalmente, pero bueno, estoy seguro que juegue Rafa lo que juegue y va a ser un día emocionante.
Se
la
ha
verdad.
Dicho Santi Segurola que va a jugar Rafa Nadal el singles. El
sí, bueno,
el
singles. Pues sabe más que yo Santi Segurola entonces.
No. Ya sabes cómo es nuestro amigo. No he dicho ni mu.
No, bueno, no lo has dicho públicamente.
Le digo alguna vez que no se distingue a veces cuando dice
ironía.
Verdad de broma. Pero vamos a ver.
La verdad Feliciano que ha sido Angelito López. El que se lo ha dicho. Angelito es el que le ha dicho que juega.
Feliciano López.
El doctor.
Ah, vale.
Feliciano López y Rafa Plaza, habéis sido testigos hoy de este entrenamiento entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. ¿Cómo habéis visto a Rafa?
Realmente 2 minutos del entrenamiento porque me he tenido que ir. Rafa sí que lo ha visto entero.
¿Y qué habéis visto?
Yo no es información, pero yo me juego una cena con todos vosotros a que mañana juega Nadal el primer partido.
El primero.
Si no lo juega, lo apago a todos los que estáis ahí. Y no es información, pero es opinión y voy con ella a muerte.
Pero eso es que has visto. ¿Qué has visto y cómo has visto a Rafa?
Bueno, he visto que Rafa ha jugado un entrenamiento de muy buen nivel con Carlos. 4-4 han tenido que dejar el primer set. Mucha intensidad. Creo que ha dado un pasito Rafa adelante con respecto a los primeros días que llegó a Málaga. Y la verdad, si pues está para aguantarle al Caraz, aunque sea un entreno, creo que puede estar para competir mañana entre Talon Grigsburg.
¿Pensáis que Roberto Bautista llegaba a Málaga con la sensación de que sería...?
No juega con Grigsburg, jugaría con...
Con
Van de Sanford.
Que fue el que ganó Alcaraz en el Open de Estados Unidos.
Sí.
Entonces, número 80 del mundo.
¿Pensabais que llegaba Bautista con la sensación de que jugaría en Málaga y se ha encontrado con un Rafa Nadal mejor de lo que esperaba o más convencido y más motivado de lo que esperaba?
No creo. O sea, a ver, yo creo que todo el mundo era consciente de la situación en el equipo. Yo creo que al final el objetivo común es que juegue el que más posibilidades tiene de ganar y yo creo que Bautista, no lo sé, o sea, me imagino que él no se siente muy superior a Rafa Nadal hoy en día. Yo creo que Bautista este año ha tenido un año un poco irregular, es verdad que el último tramo de temporada ha sido mejor.
Hombre, venía de una lesión, ganando. ¿No? Se cayó de un caballo, rompió el peroné.
Sí, bueno... Estuvo un tiempo lesionado, el año pasado tampoco fue un año muy bueno, este año le ha costado recuperar el nivel, pero bueno, yo creo que a día de hoy, y esto es una cosa, o sea, es una opinión mía, yo no creo que haya una diferencia entre los dos como para que eso te haga tomar la decisión de quién juega mañana, sinceramente. Entonces, bueno, yo creo que también hay que ver otras cosas, hay que ver quién puede mañana competir mejor, va a haber una situación también si juega Rafa, pues va a haber una atmósfera diferente. Bueno, hay que hablar muchas cosas también a la hora de tomar esa decisión, lo hemos hablado estos días, que no es fácil, ¿no?, para David Ferrer, ¿no? A mí no me gustaría estar en su piel y tener que tomar una decisión así tan difícil, ¿no?, teniendo tantas cosas que valorar y en un momento como el de la retirada de Rafa, no sé, no es una decisión fácil, pero insisto, no creo que haya una diferencia entre los dos jugadores sinceramente muy grande a día de hoy.
Bueno, nos habéis contado cómo habéis visto vosotros a Rafa Nadal. Hoy Rafa Nadal ha contado cómo se ve él mismo,
Sinceramente, con normalidad. No estoy con esa montaña rusa de emociones porque es algo que tengo aceptado y también, aunque sea una persona creo que bastante sensible, creo que todos me habéis visto durante todos estos años de intentar relativizar las cosas tanto en los buenos momentos como en los malos momentos, ¿no? Con lo cual, al final la vida sigue, ¿no? Y yo no he terminado quemado del tenis como a... podido que determinar otra gente. Yo sigo disfrutando del tenis, si pudiera seguiría jugando a tenis, pero en ese sentido pues no tengo la oportunidad de jugar al nivel ni entrenar al nivel que realmente me compense a nivel personal.
¿Quién ha acabado quemado el tenis, por ejemplo? ¿Qué tenistas han acabado quemados?
Agassi, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre.
Sí. Bueno, alguno por ahí también. Sí, así lo dijo en el libro, pero bueno, tampoco sé hasta qué punto...
Es la verdad, ¿no?
Que también tenía problemas de espalda. Yo me acuerdo, yo vi el último partido de Agassi en directo contra Benjamin Becker en Nueva York. Tampoco le veía ese año, pero al final es lo que dijo él y hay que respetarlo. Pero es que hay gente que el tenis...
Bjorn Borg no terminó quemado del tenis.
Bjorn Borg.
Le dijo a John McEnroe hasta luego y el mismo McEnroe.
Yo creo que Bjorn Borg se aburrió de ganar y de aguantar la presión. Y luego el tema de McEnroe, yo creo que le hizo daño también.
O sea, estaba quemado.
Claro, Rafa se va porque
su cuerpo no responde.
Su cuerpo le ha dicho que ya que no puede seguir.
¿Les puedo hacer una pregunta a los dos? ¿Qué veis o qué comprobáis que ha cambiado en Rafa para que Ferrer pueda elegirle mañana como número uno?
Como número dos. Pero que juega el primero, jugaría a las 5 de la tarde.
Bueno, yo creo que David ha puesto todas las cosas en la balanza y creo que piensa que Rafa mañana va a competir de una manera un poco mejor y que hay más posibilidades de que Rafa gane el punto. Es que no veo otra razón por la cual haya decidido que juegue Rafa mañana. Yo creo que ha valorado todo y sinceramente piensa que Rafa tiene las posibilidades de ganar mañana.
Vale, pues doy por hecho. Mañana juega Rafa Nadal en el primer turno y en el segundo va a jugar Carlos Alcaraz. Mañana juega Rafa Nadal. ¿Lo estáis sintiendo como una semana, como unos días de despedida en Málaga o no? ¿Está siendo una semana como otra cualquiera de competición?
No, yo creo que es una de las semanas más importantes de la historia del deporte español. Sin ningún tipo de duda.
Pero hay ese ambiente con su equipo en la pista de entrenamiento.
¿Cuántos periodistas hay? Claro.
Una auténtica barbaridad lo que hay aquí acreditado. Y luego la gente que está aquí de su equipo, que están todos. La gente que viene mañana a Expedición Manacor Málaga para vivir la eliminatoria. Los que se han quedado fuera, porque entradas, pues ya sabéis cómo está la situación. Y evidentemente que hay un aura en torno a esta semana muy especial. Semana de que... Lo que pasa es que vivimos como vivimos, acelerados en la tiranía del clic y la tiranía de inmediatez, pero cuando dentro de 20 años lo recordemos ya no vamos a acordar de esta semana, es una semana muy especial.
Y es que he escrito dos veces de tenis en mi vida. Una fue precisamente hace 20 años, se cumplen 20 años y se cumplen prácticamente en estas fechas. Fue la final de la Copa Davis, Estados Unidos, España, en la Cartuja,
en Sevilla,
y él jugó con 19 años. 18, y no había ganado todavía el Roland Garros. Y había ya esa expectación de que algo nuevo se estaba fraguando. Y recuerdo hacer las crónicas, me senté al lado de Gisbert, de Arilla y de Manolo Santana. En realidad me hicieron la crónica ellos. Y ya en mayo del siguiente año, en 2000, es decir, estamos hablando en términos de 20 años, ¿eh? Y que por eso creo que en la Copa Davis, que según se cierra este ciclo, se cierre justamente en estas fechas, porque era también el 1 de diciembre, también le da esa cosa sentimental, supongo que al propio Nadal. Y eso yo creo que pesa, ¿eh? Es decir, que es un...
Por eso le eligió
es un ciclo de 20 años, 20 años. Y todavía era un chaval, había desconfianza, estaba Ferrero por ahí jugando y decían, bueno, pero ya estará preparado, ya podrá jugar en Estados Unidos.
Me acuerdo perfectamente.
En Estados Unidos jugaba Roddy, que más que un jugador de tenis, era un bateador.
Y Marty Fish, ¿no? Creo que estaba también.
No, estaba, estaban los Bryan.
Sí, estaban los dos gemelos y el otro no recuerdo quién era.
Estaba Fish y, Roddy y Fish. Y el, y el single y 2 gana, lo jugó.
Y le ganó a Roddick, que era el número uno americano. Aquella época estaba entre los cinco primeros del mundo. Y a partir de ahí había una expectación con Nadal que luego lo confirmó en Roland Garros. Y dije, pues habrá que verlo. Y me fui a Londres a ver Wimbledon. Y para ver si podía hacer ese salto tan difícil que en el tenis español, ¿no? Que no se ha visto tanto de la tierra batida
a la hierba.
Y él, aunque creo fue eliminado en segunda ronda, creo que por Müller.
No trajiste suerte, ¿eh?
No, pero me di cuenta que él estaba dispuesto a saltarse todas las barreras, vamos.
Y mañana, opciones reales del Rafa actual. Sin imaginar que milagros, o no sé si los imagináis, de recuperación, o sea, las opciones de mañana de Rafa en la pista y de Alcaraz, ¿cuáles son?
No sé, Rafa, si los holandeses decir algo.
No, yo creo que hay un factor que nivela, que yo creo que el nivel de Rafa quizás no es el nivel de Rafa, pero hay un componente que es la gente, es la Copa Davis, estamos en casa, ya sabemos lo que pasa en la Copa Davis con Nadal, que se multiplica, entonces yo creo que eso va a tapar las posibles carencias o algunas carencias que pueda tener. Si me estás preguntando de cómo va a quedar la eliminatoria, te digo ahora 2-0, que es que me moje, 2-0, y el doble no vale para nada.
Feli,
¿cómo estás, Rafa?
¿Tú cómo estás viviendo esto? Nos decía Rafa Plaza que hoy que no va a poder dormir, que se está pensando pasar la noche viendo vídeos de Rafa Nadal. Yo no sé si somos. Bueno, yo es que admiro tanto a Rafa Nadal que tengo ya como un sentimiento de duelo, ¿no? Por este adiós, que no sé si será mañana, el viernes o el domingo, ¿no? Pero tú, que has jugado con él, que eres el director de la Copa Davis, tú. ¿Tú cómo vives este momento? Es que se retira, para mí, el deportista más importante de nuestra historia.
Sí, sí, absolutamente de acuerdo. Es el mejor deportista que hemos tenido con diferencia. Pero yo lo vivo más como aficionado al tenis, como compañero y amigo, y no tanto como director. O sea, como director, obviamente, hay cosas que me preocupan, pero creo que está todo bien organizado, que las cosas están yendo bien y que mañana y durante toda la semana va a salir todo bien. Eso no, o sea, no me preocupa tanto. Yo lo vivo con emoción, pues porque por todos los recuerdos vividos con él, por lo que se va a vivir mañana en el Martín Carpena si Rafa salta a la pista, por poder tener la suerte de vivir ese momento. No sé, eso, o sea, son muchas cosas que se te pasan por la cabeza y lo vives con mucha emoción. Luego seguramente las cosas pasan muy rápido, luego estaremos ya el miércoles y España, si gana, estarán pensando en el viernes ya y se habrá pasado todo rapidísimo, pero ahora mismo lo único que pienso es en mañana a las 5 en punto de la tarde, estar en mi asiento, ver a Rafa salir a la pista con todos sus compañeros, escuchar el himno español, el himno nacional y vivir un ambiente que yo creo que seguramente no habré vivido en mi vida en una pista de tenis. Y mira que he jugado Copa Davis en España, hemos tenido eliminatorias emocionantes, pero creo que mañana se va a vivir una cosa diferente y yo creo que muy expectante, muy emocionado, y ya te digo, es que son muchas cosas, como has dicho, Rafa ha llegado a emocionar de una manera diferente a cualquier otro deportista que hemos tenido, y pues los que hemos tenido la suerte de estar cerca de él, de vivir muchas cosas, pues obviamente lo vivimos de una manera distinta. Yo personalmente soy positivo en el sentido de que mucha gente está triste porque ya nunca va a ver jugar a Rafa, pero yo lo veo al revés. Yo pienso que hemos tenido mucha suerte, que los últimos 20 años prácticamente hemos vivido pues cosas que nunca otro deportista nos ha hecho vivir. Entonces yo lo veo de esa manera, ¿no? Echo la vista atrás y pienso qué suerte haber vivido esto y haberlo compartido, y no tanto pues la pena de que ya no lo vamos a volver a ver.
Es que cada punto de Rafa, yo creo, mañana va a ser como un punto ganador de un Roland Garros.
Echas la vista atrás y recuerdas la primera eliminatoria que jugaste de Davis con Rafa Nadal.
Sí, perfectamente. ¿Sí? Ese año que estaba contando Santi, jugamos en República Checa la primera eliminatoria, que Rafa debutó en Copa Davis.
¿Y recuerdas la anécdota?
Rápida, no, lo siguiente.
¿Y cómo?
Era una moqueta que era, vamos, era hielo. Y fuimos allí, me acuerdo que
buena para ti,
aquella época buena para mí, sí, pero también era, yo también era joven, pero bueno, era buena. Y llegamos allí, creo que los primeros espadas por diferentes motivos no fueron y acabamos yendo a la República Checa, me acuerdo, Tommy Robredo, Beto Martín, Rafa debutando con 18 y no me acuerdo, era en el 2004, creo.
Sí, 2004.
Y, yo
cumple en junio del 2005.
Sí, sí. Exacto, o sea, y yo, y acabamos yendo allí, pues imagínate, España no ganaba una eliminatoria fuera de casa, igual hacía más de 30 años, a lo mejor, ya no recuerdo exactamente, lo podéis mirar, pero hacía muchísimos años. Y me acuerdo que el viernes jugó Rafa, perdió el single, con Jiří Novák, fácil, Tommy Robredo ganó, el doble jugaron Tommy y Rafa y lo perdieron, y el domingo los capitanes me pusieron a mí a jugar con Jiří Novák porque yo lo había ganado, y Tommy tenía un récord muy malo contra él, y el quinto punto lo jugaba Rafa, pero estábamos en el alambre, o sea, lo más normal era perder, o sea, normalmente en Copa Davis, después de ir 2-1, en el domingo abajo no se remontaban muchas eliminatorias, el porcentaje de remontadas el último día con 2-1 abajo era bajísimo, y nada, yo cuando estoy entrando a la pista, me acuerdo como si fuera ayer, veo que viene Rafa corriendo hacia mí, sprintando, y yo, claro, iba con Jordi Arrese a punto de entrar en la pista ya, o sea, a punto de entrar, y veo que viene Rafa y digo, ¿qué pasa, tío? ¿Pasa algo? Dice, no, Feli, tío, mucha suerte, que vaya todo bien. Dice, tú gánale a Verdic, porque al final Verdic jugó en el lugar de Jiří Novák, que estaba lesionado.
Tampoco era un mando,
y dice, tú gánale a Verdic, que ya de lo demás me encargo yo, me dice.
Con 17 años.
Con 17 años. Y debutando. Y habiendo perdido sus dos primeros partidos de Copa Davis y en una superficie que en aquel momento era mucho más hostil para él de lo que puede ser ahora. O sea, era una moqueta de hace 20 años cuando íbamos a jugar fuera de casa y nos ponían pistas que no era lo que es ahora. Ahora hay un control mucho más grande sobre la superficie en la que se juega, hay una medición para la rapidez de la pista, etcétera. En aquella época no se jugaba en pistas. Y ya con 17 años y habiendo perdido los dos, o sea, no había ni un motivo para creer que podía ganar el partido. Pues él pensaba que ganaba.
Sí, con 17, después de haber perdido el primer partido, después de perder el doble, te dijo, tú gana que ya gano yo el quinto, el
descaro para jugar mañana. Yo me acuerdo que decía, pero ¿qué le pasa a Rafa? Que vino con una exhalación.
Sí, que en el fondo lo que quería decir es no la líes, que yo quiero tener chicha en el último partido, no la vayas a liar.
Sí,
no la cagues.
Este es Rafa Nadal, vamos a ver cómo está Alcaraz, 1-5. Mañana España juega una eliminatoria de la Copa Davis que puede ser histórica, ojalá porque nos clasifique para las semifinales del último torneo que va a disputar Rafa Nadal. Hemos hablado mucho de Nadal, Feli, Rafa. ¿Cómo está Alcaraz? ¿Qué tiene que jugar el otro gran punto?
Bien, bien, está muy bien, y yo creo que hoy en el entreno se ha visto que lo que comentábamos ayer, que ya el catarro, el proceso que ha tenido, pues es historia, y bueno, ahí estamos evidentemente hablando mucho de Rafa porque giran todo sobre él, pero hay varias claves que estamos dejando de lado. La primera, que Carlos tiene que sacar sus puntos de individual, y veremos si juegan dobles, ya no hablo solo mañana, hablo si avanzamos. Uh-huh. Y la segunda, que está muy bien focalizar todo sobre Rafa, pero que los que están al otro lado tienen que jugar, y si ya la Davis es una competición complicada para gestionar las emociones, imagínate mañana a Botic y a Talon Grisburg cuando salgan a jugar con la pista en contra ante Nadal y ante Alcaraz. O sea que también eso va a tener su peso seguro, pero Carlos está bien preparado para lo que venga.
Mira, el murciano.
Para mí yo me siento afortunado, ¿no?, de poder vivir momentos en la pista con él, fuera de la pista. Ya lo he dicho muchas veces que a mí me hubiera encantado pues haber compartido muchísimo, muchísimo más, pero la verdad que me quedo con esos momentos de los que he compartido con él, y poder estar aquí a seguir aprendiendo de él tanto fuera como dentro de la pista, para mí yo me siento afortunado.
Es que hay una emoción especial en todo lo que gira a esta Copa Davis. Él sí que sabemos, Alcaraz juega seguro el segundo partido contra Griekspoor, el número 40 del ranking. A ver, lo normal, ¿no?, que gane ya.
Sí, bueno.
Todo lo normal que se vale, que recuerda, ya sé que es deporte.
Recuerda el...
Sí, que el otro le ganó.
Pero es que le además 3-0 en Nueva York.
Hay algo que siempre sí, decía...
Hay otra película, hombre. Venía del Viriano viciado, de un partido con Monfils muy duro. Hay que también entenderlo, momentos del año, en aquel momento era muy malo. ahora mismo creo que el momento no tiene nada que ver a cómo llega Carlos. O sea, lo del US Open fue un batacazo, pero es verdad que está en una espiral mental complicada post Juegos Olímpicos, después de ganar Roland Garros, después de ganar Wimbledon. Creo que aquí llega en un momento distinto y efectivamente Félix se reía porque hemos visto de todo y hay que jugar el partido. Sí, pero creo que el favorito evidentemente es Carlos para ganar el partido de mañana sin ningún tipo de duda.
Siempre ha habido, en la selección ha pasado, equipos o jugadores que son buenos jugadores de Davis y jugadores que no son buenos jugadores de Davis, a pesar de tener un ranking espectacular. Yo recuerdo, Feli, tu eliminatoria ya con 40 años, prácticamente de retirada.
Tiene ya 40 años.
No, tiene más.
43 años.
Tiene más. Pero recuerdo que
con 26.
Con 40 años, Feliciano jugó una eliminatoria con España, creo que era Bruguera el capitán.
A Rublev.
Y Rublev era el número 5 del mundo en ese momento. Con Rusia. Dejó a España una victoria de los cuartos de final. Se acabó quedando fuera España. Y le barriste ese día. Lo normal, la estadística, las casas de apuestas, Feli, no te pagaban, vamos, te pagaban 20 a 1 o algo así.
La visita a Argentina, cuando tenía ya toda Argentina y España le dio un repaso en la final.
Eso fue duro, ¿eh? Eso sí que fue
aquello fue. No, así que era ambiente hostil. Y desde luego no ibais como favoritos, y os lo pasasteis cañón.
No, mucho menos. No.
Aquello fue un despelote.
No, aquello fue, yo creo que lo más increíble que yo he vivido en una pista de tenis.
Sí.
Y más allá de, obviamente, que ganar fue espectacular, es lo que se vivió dentro de ese pabellón, la manera en la que la afición en Argentina vive cuando juegan su selección, o sea, ya sea la de fútbol, pues obviamente multiplicado por mil, pero no os imagináis el ruido.
Pues vaya bajonazo que le metisteis.
En ese pabellón, o sea, fue una cosa increíble que pudimos vivir allí.
¿Y a Carlos?
Pero, dime.
No, termina.
No, decía que hablando del ambiente que se va a vivir mañana aquí, yo creo que va a ser espectacular, obviamente no, la afición española no es de Argentina, pero yo creo que mañana es algo también a tener en cuenta. Yo creo que también a la hora de poner a un jugador o a otro, como decía Edu, hay jugadores que en Copa Davis, pues esa responsabilidad de jugar para otra gente, para tu equipo y para todo un país y una afición que está detrás apoyándote, esa responsabilidad de jugadores que la asumen y que incluso les motiva, les hace jugar a su mejor nivel. Por ejemplo, David Ferrer, era increíble cómo jugaba Copa Davis. Rafa también ha sido un... Yo creo que Rafa está imbatido en Copa Davis. Yo no recuerdo a Rafa un partido que haya perdido en Copa Davis. Corregidme si me equivoco.
Sí, pero la eliminatoria aquella que cuentas tú. Que perdió el primer partido y el dobles.
Sí, pero digo en casa, en España.
En casa.
En España no ha perdido ni un solo partido.
No ha perdido nada.
Y fuera de casa, el único que yo recuerdo es el partido que pierde con Jiří Novák en República Checa. Me refiero a individuales, ¿eh? Dobles sí. Igual hay alguno que haya perdido más por ahí, pero individuales es el único que recuerdo, y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque hay grandísimos jugadores que luego en Copa Davis no han podido sacar su mejor nivel. Yo creo que por el hecho de jugar con una responsabilidad adicional y de jugar en equipo, ¿no? Que no tiene nada que ver a lo que estamos acostumbrados normalmente en el circuito.
Da la sensación un poco, escuchando a Carlos Alcaraz, ¿no? Como que ellos también quieren que la despedida de Rafa sea a lo grande, ¿no?
Todos queremos, Rocío.
Claro.
A mí me gustaría que el domingo levantara la copa y se despidiera ganando la Copa Davis, obviamente. Yo creo que ese es el sueño de todos y pues, imagínate él y sus compañeros de equipo. Y sinceramente yo creo que España tiene un equipo muy completo, ¿eh? O sea, porque tenemos a Carlos, tenemos a Rafa y a Roberto para jugar los singles y tenemos a Marcel en el doble, claro, que puede jugar tanto con Rafa como con Carlos.
Que es uno de los mejores del mundo.
Y ambos dobles son muy competitivos. Es verdad que hay equipos aquí con grandísimos doblistas. Estados Unidos tiene un gran doble, Australia tiene un doble increíble.
Italia.
Y Holanda, por ejemplo, tiene un buen doble también. Hay que tener en cuenta también en las condiciones de la pista y que eso es importante también. Es una pista... No es una pista rapidísima, pero es relativamente rápida, es indoor, o sea, las condiciones en las que se va a jugar aquí no son las mejores para el equipo español.
Ni para Rafa, siempre se ha dicho que el indoor es lo que peor le ha venido a Rafa históricamente, ¿no?
Y Alcaraz también.
Sí, bueno, es donde quizá peores resultados a lo mejor tiene. Yo creo que Carlos, siendo un jugador completísimo, que juega bien en todas las pistas,
En indoor quizá también es donde no ha, o sea, no ha cosechado los mismos resultados que en otras superficies. Es verdad que Carlos tampoco tiene el bagaje que tienen otros jugadores porque ha jugado menos años. Seguramente Carlos a lo largo de su carrera será un gran jugador de indoor, pero lo que ha jugado hasta ahora, entre rápida tierra y hierba, seguramente indoor es donde tenga el peor porcentaje de victorias. Sí, es verdad que también hay menos torneos en indoor, bueno, hay una serie de cosas que influyen. Y luego que los otros países, por ejemplo Holanda, Alemania, incluso en Italia, están mucho más acostumbrados a jugar en pista cubierta que nosotros por las condiciones del tiempo. Simplemente cuanto más al norte de Europa, más se juega en indoor. Claro. Y eso también al final hay que tenerlo en cuenta. Obviamente el tenis español ha cambiado y ha evolucionado muchísimo en ese sentido y no tenemos que tener miedo a nada ni a nadie. Antiguamente no podíamos ir fuera porque nos barrían en Copa Davis. Eso ya ha cambiado, obviamente, pero que es algo también a tener en cuenta, ¿no? Que no jugamos en nuestra superficie preferida, es una superficie que es neutral, es igual para todos los países, pero que hay países que se desenvuelven muy bien en ese tipo de pistas.
Una cosa, ojalá no, pensamos que no, que Rocío va a ver la semifinal del viernes en Málaga con España, seguro, pero por si no pasa, ¿qué tenéis preparado para Rafa Nadal?
Tampoco te lo puedo decir, yo me tenía preparado algo.
Eso te lo puedo decir.
Ese motivo, decir feliz.
¿Cuántos ministros, presidentes de gobierno, cuántos reyes? ¿El palco del Carpena se ha quedado enano o no?
Hombre, el palco del Carpena obviamente se va a quedar enano, pero.
¿Y el Carpena en general?
El Carpena se ha quedado pequeño, porque hubiéramos llenado 3 o 4, porque al final.
¿Cuántos políticos van? Venga, dinos la verdad, Feli. ¿50, pues 60, imagino, 125?
No sé cuántos van a venir, pero me imagino que todos querrán estar aquí presentes. Yo no he llevado el tema del protocolo, pero me imagino que todos querrán estar aquí para despedir a Rafa.
La despedida que le tenéis preparada es...
¿Qué nos puedes contar?
¿Ese motiva?
Sí, ese motiva, claro que se va. A ver, se intentará que se motiva y que sea a la altura de lo que Rafa se merece, claro, obviamente.
Más espectacular que
la del Mutua, estuvo muy chula.
Claro, más espectacular que la de Madrid.
No se queden colgadas las lona que se descolgó un ratillo, pero le dio su intríngulis,
Cuidadito.
Fue tu culpa, Rafa, cuidadito, te has por aludido, chico.
Vamos a tontear con las lonas.
Siempre que vamos con la lona, el Rafa se da por aludido. Si no, sí, estabas tú ahí detrás.
No, pero fue bonita.
Tenías que haber previsto el foco.
Que estábamos con la lagrimilla todos ahí.
¿Será más bonita que esa de Madrid?
Último de verdad.
A ver, más bonito, o sea, lo de Madrid fue muy bonito. Esto tiene el añadido de que es su último partido como profesional. Entonces, bueno, eso también añade un poco más de emoción a la situación.
O sea, que no vamos a pasar el fin de semana llorando, ¿no?
Pues posiblemente.
Ya te digo yo.
O sea, habrá vídeo, participará su familia.
Y la gente que está allí. La gente que está allí, que al final las cosas... Aparte de hacerlas muy bonitas, es el ambiente, la atmósfera que se va a vivir allí, ¿no? Me imagino que la gente que va allí serán todos grandes fans del tenis y de Rafa Nadal.
Lo que hizo especial la despedida de Madrid, que no se engañe nadie, no fue ni la lona, ni el vídeo, ni nada. Lo que hizo especial la despedida fue la gente.
Claro.
La gente, claro, porque al final la gente es lo que termina marcando la diferencia.
Y
el speaker que estuvo muy bien.
Y tú que estuviste muy bien, Rafa.
Nada, es una chorrada. Lo podía haber hecho cualquiera.
Lo podía haber hecho cualquiera, dice, qué bandido. Es que
Rafa lloró lo que lloró cuando se fue Roger. Me imagino que aquí...
Claro, es verdad.
Lo que marca es la gente, y la gente va a saber identificar el momento que van a vivir mañana, el viernes o cuando sea.
¿Y Federer viene? Pues mañana...
Pero viene mucha gente.
Pero puede ser.
Viene mucha gente.
Viene mucha gente, lo que pasa es que, a ver, hay un pequeño problema, y es que no se sabe cuándo va a ser su despedida.
Claro.
Entonces, eso condiciona un poco que ciertas personas puedan venir, pero obviamente todo el mundo va a intentar estar presente, pero que es verdad que ese eso no ayuda a que pueda estar todo el mundo, porque no todo el mundo tiene la facilidad.
Pero todo el mundo, ¿de quién estamos hablando? ¿De la Casa Real?
De todo el mundo en general, Edu.
De deportistas internacionales, de, claro.
Claro, de todo el mundo en general. Hay gente que no puede estar aquí 5 días.
Es que lo habéis esperando. Hecho mal, Feli, porque tiene que haber sido directamente la final del domingo. O sea, mañana un amistosillo y tal, y ya a la final del domingo ya estamos todos agendados. España en la final del, por decreto nada.
Por ejemplo,
la final
del domingo. ¿Qué nivel tendría que ser si mañana se te presenta Bustillo y dice que quiere una entrada a última hora, la puede conseguir?
No, imposible.
Imposible.
No.
Bueno, como no le vistamos de recoge pelotas y se ponga ahí.
Bueno, pues vale, la bermudita, la
vamos
bermudita.
A ver el nivel. Y si la entrada la pide Iker Casillas, que le surge mañana un viaje a Málaga, tampoco. ¿La conseguiría?
Pues intentaríamos colar de alguna manera.
Pero dije no, Feli, que si no va a decir la gente, joder.
Y si se presenta, por ejemplo, Carlo Ancelotti, tu Carlo Ancelotti.
Pues
si
tampoco,
se
presenta Ancelotti. Pues tampoco.
Saludo a Feliciano.
Hombre, ahora sí.
Sí. Podría ser. Digamos que qué se presenta Carleto. Fernando Alonso y dice que mañana quiere estar en Málaga. ¿Podría?
Pues intentaríamos, obviamente, Edu, hacerle un hueco, por supuesto.
Y si el Rey a última hora dice que no puede perderse la...
¿Vas a estar toda noche así? Pídalo, ¿qué?
No, para ver hasta dónde...
¿Hasta dónde llegamos?
¿Cuál de los dos?
Si mañana el Rey dice que mérito, le gustaría estar, porque ha estado en muchos triunfos de Nadal...
Bueno, es que a lo
mejor eso va por otro lado,
igual hombre. Ya tiene sitio.
Eso va por otro lado, ¿no?
Ah, yo creo que el Rey no va a tener problema, ¿no?
O sea, que si no va el Rey...
Yo creo que tampoco, ¿no, Edu?
Ah, pues entonces vale, pues ahí es la clave. Si no va el Rey, que lo tendrá reservado por si va... Todas esas plazas de guardaespaldas, seguridad y tal, que una de esas le caiga a Bustillo.
Claro, mira, claro, si Feli, no va. Feli, el problema, ¿sabes cuál es? Que el siguiente va a ser una entrada para el alcalde de Llanes.
1:12. A descansar, que mañana vas a tener el teléfono con mucha actividad. Feliciano López, Rafa Plaza, gracias.
Chao, chicos, buenas gracias. Noches. Chao, chao.
Mañana chao. Serán nuestros ojos allí también.
Mañana abriremos Radio Estadio Noche
mejor,
en Málaga.
Pero quién mejor para contarnos el tenis, ¿verdad? Que Feliciano López y Rafa Plaza.
El director de la Davis y claro. El que más habla, Davis.
Radio Estadio Noche, Rocío Martínez y Edu Pidal.
Y Alberto Pereiro ahora mismo, ¿verdad? Alberto, con hola, noticias Pereiro. Del Real Madrid. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Sí, bueno, hay alguna...
La de Militao.
Que tiene que terminar. Sí, mañana por la mañana a las 12 le va a operar el doctor Leyes de esa rotura completa del ligamento cruzado y pues a empezar a contar otra vez. La verdad es que la última temporada y media desde aquel primer partido de la temporada 23-24 en San Mamés, ahora que le vuelva a pasar con los 18, 17 meses o 16 que va a tener de recuperación y apenas habiendo jugado la parte final del año pasado, en la que no contabas por ritmo y a buen ritmo, aunque se le veía bastante fatigado al final en esta primera de la 24-25, pues nada, mañana empezar a restar días, a poner X en el calendario, así que a pensar que se puede volver a recuperar uno de los mejores centrales del mundo con dos roturas de cruzado, una en cada rodilla.
Y pues, Rodrigo...
Okay, Rodrigo va a llegar un pelín antes, ya lo hemos visto hoy en unos plazos distintos. Bueno, esto no es novedad en el Madrid este año, ¿eh? O sea, el Madrid te dice 4 semanas y le tienes que quitar 1.5, por lo menos. O sea, en todas las situaciones en las que hemos vivido esta temporada, los jugadores han vuelto antes. El único que suele cumplir los plazos de recuperación de las lesiones o molestias que tiene es Courtois. O sea, Courtois sí es más... y mira que esto último no ha sido una lesión como tal, sino que ha sido reforzar una zona, que ya lo hablamos en su día, que está ligada a toda la lesión de cruzado que venía arrastrando, en la que se recuperó en la parte final de la temporada pasada. Pero Rodrigo va a estar, en principio, o eso quiere el Madrid, para intentar jugar el partido de Bérgamo, que es el segundo de este bloque de Champions que tiene ahora de los dos fuera, primero Anfield la semana que viene y luego frente al Atalanta, y puede estar ya disponible evidentemente para jugar el partido frente al Leganés el domingo en Butarque después de la asamblea. Y el de los jugadores que tenía fuera, Modric ya sabéis que estaba sancionado, pero al final se le quitó la tarjeta y ha podido jugar hoy y ha clasificado a Croacia en la Nations y ha jugado los dos partidos como siempre. Modric cada vez que se va lo juega absolutamente todo. En el caso de Camavinga ya estaba liderado, vuelve mañana, igual que Bellingham, que ya estaba en la capital de España, y del resto pues falta un otro partido, el de Valverde, el de Rodrigo. Brahim ha marcado 5 goles con Marruecos en algo más de 100 minutos entre los dos partidos, así que son buenas noticias, saber que se ha recuperado uno bien de la última lesión, es que todos son lesiones, todos los jugadores del Madrid, y que está viendo puerta con facilidad. Bueno, el nivel, han sido dos rivales que no son de primer orden mundial, pero bueno, son 5 goles en 100 minutos en partidos de clasificación. Y más allá de eso, pues que venga bien Rüdiger, que venga bien Brahim, que ya está completamente liberado, los dos que faltaban, con Vini y con Valverde, y nada, que de los 8 que se fueron, en principio ninguna molestia, que ya es mucho decir, porque las cruzadas de dedos de Ancelotti en este sentido pues suelen ir bastante mal. Y quiero que escuchéis una cosa muy rápida, y es que ya sabéis que ayer el Castilla perdió por la mañana en Valdebebas y que sigue en descenso con el Antequera 1-2. Y Raúl no da previas, pero sí habla en el postpartido, evidentemente. Y yo no voy a valorarlo, pero sí que ha habido controversia en redes sociales, con aficionados, que si manda un mensaje, que si patatín patatán, ¿qué va a decir Raúl de la cantera del Madrid? Evidentemente, uno, que es la mejor, que eso sí que ha traído pues algún que otro debate con cantera del Barça, y a cada uno que entre que diga lo que quiera. Y dos, lo de que están preparados, que dicho y suena como suena, pues mira, da para interpretaciones.
Que la cantera del Real Madrid está preparada, realmente faltan, bueno, o que lleguen esas oportunidades.
Bueno, yo creo que es más topicazo que otra cosa.
Bueno, pero yo lo que digo siempre, Edu, es que qué va a decir.
Ya, sí, no, claro, por eso digo que qué va a decir. Quédate a escuchar esta historia desde Valencia, Pereiro, que te va a gustar. Gracias. Rocío, una historia que nos devolvió la mirada a Valencia, la de la futbolista Esther Romero, que pedía ayuda a la Federación Española de Fútbol después de perder sus trofeos de la Copa de la Reina, ¿no? Ganados con el Barça, por culpa de esa dana que asoló esa zona hace ya unas semanas.
Sí, era su pareja, Carla, quien lanzaba este SOS. ¿Podemos hacer algo para que no sea una ganadora sin trofeo? Bueno, pues hoy podemos contar buenas noticias, ¿verdad? Esther Romero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Esther.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. ¿Hay buenas noticias?
Pues parece ser que sí. Parece ser que tanto la Federación Catalana como la Española se han puesto en contacto conmigo vía Twitter. Bueno, lo que puede ver todo el mundo, y estoy a la espera a ver de si se pone en privado o algo y me pueden enviar los trofeos.
Tú eres de Aldaya, hemos visto fotos tuyas limpiando el barro, entiendo que tu casa fue como tantas, ¿no? Una de las afectadas por esa riada.
No, realmente la casa la tengo bien, espera el garaje, limpiando las dos plantas. Perdimos los dos coches y este sábado por fin pudimos entrar y sacar las cosas que teníamos en el trastero, digamos.
O sea, hasta este sábado no pudisteis entrar al garaje.
Sí, porque es que a día de hoy hay lodo aún en algunas partes del más bajo, del menos 2.
¿Hablamos?
Y el problema no es, al fin y al cabo, eso es que no tenemos agua.
O sea, vives en un edificio de pisos.
Sí.
Y en el garaje de ese edificio de pisos es donde entra el agua, inunda las dos primeras plantas, aquí. Los trasteros están junto a los garajes, imagino, y ahí pierdes todo lo que tienes dentro, claro.
Sí, porque hacía menos de un año que nos habíamos mudado, llevaba como, aún teníamos cosas en el trastero para subir a casa y cosas de la niña y eso, y lo hemos perdido todo.
Claro, es que son las historias que deja la dana también, ¿no? Que borra recuerdos importantes, que la gente pierde, aparte de las pérdidas materiales, como decías tú, los coches, pero también cosas que van un poquito más al corazón, ¿no? Como son estos trofeos que ganaste con el Barça, donde tú jugaste 9 temporadas allí.
Sí, la verdad es que cuando estaba sacando las cajas y vi los trofeos, es que completamente, bueno, los de la Federación Catalana estaban completamente destrozados, porque claro, el agua tiró todo lo del trastero, estaban las estanterías dobladas, las cajas se cayeron. Yo tenía esperanza porque estaban bien empaquetados, pero no, nos han salvado.
¿Cómo está la gente allí en Aldaya?
Bueno, pues como habéis dicho, han pasado ya 3 semanas o, bueno, sí, ya
sí, 20 días.
Semanas. Sí. Y a ver, hay mucho que hacer aún, sobre todo en los garajes, y es que aún siguen habiendo mucho barro. Entonces, claro, necesitan máquinas buenas, no como nosotros al principio, que teníamos las típicas estas de motor, 5 mangueras, pero claro, hasta que no vino la UME, los bomberos y todo, no han podido sacar cantidades.
¿Cómo viviste tú ese día? Aldaya es una población que está ahí cerca del aeropuerto de Manises, ¿no? Separada por la A3.
Sí.
¿Cómo lo recuerdas aquel martes?
Pues mira, es que recuerdo que me llamaron familiares míos de Cataluña que habían visto algunas cosas vía por Twitter, Instagram, de gente que estaba colgando de Paiporta y así. Y yo decía, aquí no ha llovido en toda la tarde. y yo estaba mirando por la ventana y decía, no os preocupéis porque aquí no va a pasar nada, digo, si no llueve. Y de golpe escuchamos un ruido y reventó la pared, o sea, el muro que separa la vía del tren, y empezó a entrar todo el agua y llevaba coches, de todo, lo que puedes imaginar. Sí, y ya fue luego, esto era un río. O sea, yo miraba desde el primero y decía, por favor, que no suba más, pero sí, era un río. Y los coches los arrastraba sin ninguna, o sea, con muchísima fuerza, o sea, muy fácil.
¿Y cómo son los días de después para ti? Allí te hemos visto pues limpiando el barro, ¿no? De esos bajos de vuestra casa.
Sí, pues a ver, los días aún, ahora sales a la calle, está todo lleno de barro. Por ejemplo, ahora aquí en mi casa, en la misma calle hay coches que funcionan, coches que no funcionan, que están aún como se quedaron. Sí que limpiaron un poco para que puedan pasar los camiones y eso, pero claro, los coches destrozados están aquí en la calle, todo lleno de barro. Al sacar todas las cosas de los garajes y todo, pues está todo enfangado, tenemos que salir con una zapatilla y entrar con otra, porque aún es un poco caótico todo.
Se ha vuelto más o menos a la vida, quiero decir, aunque haya que limpiar todavía, aunque falte mucho por volver a la normalidad, tú, tus vecinos, la gente de tu alrededor ha vuelto a trabajar, los niños sí, al colegio...
A ver. La primera semana sí que fue más caos de casi nadie trabajaba, porque es que el problema es que tampoco tenemos medio de transporte ni había servicio público ni nada, porque estaba todo colapsado. Luego ya sí que se ha empezado a trabajar y entre semana casi todo el mundo hace su vida y luego el fin de semana pues a liarnos con el garaje y con todo. Y por ejemplo, mi hija que va a un colegio aquí, la han cambiado de colegio, su colegio está destrozado. Entonces, poco a poco, supongo.
Tú jugaste en el Barça de 2006 a 2011 y de 2013 a 2016. Ganaste una Liga, dos Copas de la Reina. ¿Qué haces ahora?
Pues ahora trabajo en una perfumería de administrativo y soy seleccionadora de la Comunidad Valenciana sub-12.
¿Y qué significan esos trofeos para ti?
Pues... A ver, siempre lo he dicho porque evidentemente hay mucha gente que ha perdido cosas mucho más importantes a nivel de familiares, las casas enteras, pero a mí la verdad es que me dio mucha pena porque era como un recuerdo que tenía de algo que nos ha costado mucho porque ahora el Barça es el Barça súper poderoso, pero en aquella época nos costó mucho conseguirlo, me dio pena, pero la verdad es que nunca pensé que llegaría a esto con lo que ha pasado con lo del tuit.
Pues Esther Romero, falta que la Federación Española y la Catalana, que lo cumplan, que se pongan en contacto contigo y que puedas recuperar unas réplicas.
Si me las envían habrá foto.
Eso.
Claro. Oye, es que fíjate, es que Esther seguramente pues puso ahí, ¿no? Su colaboración al Barça que vemos hoy en día, es verdad, claro.
Las primeras piedras, sí señor. Pues gracias, Esther.
Muchas gracias a vosotros.
Y un abrazo para Aldaya y para Valencia, que nosotros nos hemos comprometido a seguir pendientes de esa tierra.
Adiós. ¡Nos vamos, Bustillo!
Pero con cosas que contar aún, ¿verdad?
Con algunas y algunos resultados de la jornada, ¿no?
Sí.
Croacia 1, Portugal 1 en el partido que era válido para la Liga de Naciones. El gol de Portugal lo ha marcado João Félix. Serbia 0, Dinamarca 0. Polonia 1, Escocia 2 en los resultados de los partidos más interesantes. Y en uno de la Confederación Africana de Clasificación para el Mundial, Marruecos, que ha ganado 7-0 a Lesoto. Y los tres goles de Brahim los ha marcado en 42 minutos.
Pues, fíjate.
En el primer tiempo. Mañana hay más partidos internacionales. Juegan también selecciones sudamericanas los partidos de clasificación para el Mundial. Juega Brasil. Y el seleccionador Dorival, que ha dado la rueda de prensa previa, ya ha dicho que si hay penalti no lo volverá a tirar Vinicius. Hombre. Mañana si hay un penalti lo tira.
Castigado por fallar el del otro día.
Rafinha tira mañana el penalti si lo hay para a favor de Brasil. Y en Villarreal hay buenas noticias con Alex Baena. Se ha sometido a pruebas en su tobillo dañado cuando ha llegado después del partido con la selección española. Y parece que no hay lesión y tan solo es duda de cara al partido del próximo domingo en Pamplona ante Osasuna. Y con el que sí hay dudas es con Ayoce, que tiene molestias en el cuádriceps, lo tuvo lesionado a principio de temporada y se está a la espera de los resultados de las pruebas, pero sí que se perderá algún partido más. Por cierto, mañana la sub-21 juega a las 7, es un amistoso contra Dinamarca en Albacete.
Mañana será importante por el tenis, porque en Málaga juega España, en Málaga juega Rafa Nadal y esperemos que no se despida, que tenga una nueva oportunidad el viernes en las semifinales de la Copa Davis.
Por favor.
Pase lo que pase, lo vamos a contar aquí a las 11:30 en Radio Estadio Noche.
Todo con Rafa. Hasta mañana, ahora. Adiós. Loving you, chao.